Saludos. Bienvenido y bienvenido a los archivos de la gente Cooper, el podcast sobre Twin Peaks, donde analizamos capítulo a capítulo las distintas temporadas de la serie. Hoy venimos con el capítulo 5 de la tercera temporada, llamado Case Files, cuyo director, como el de toda la serie en la tercera temporada, es David Lynch, y los guionistas, también como en toda la temporada, David Lynch y Mark Frost. La fecha de emisión ha sido el 4 de junio de 2017 en Estados Unidos y en España el 5 de junio de 2017. Tenemos aquí con nosotros esta noche a Dani Lloret.
La vaca saltó por encima de la luna.
Dani Roca.
Buenas.
¿Y Bárbara?
Hola, buenas noches. Pues yo también estaba intentando ver la luna, así que Dani me ha quitado el saludo.
Sí, sí. Yo estoy intentando salir de la mierda. Soy Normion y estoy intentando salir de la mierda con una pala dorada. vamos a hacer hoy un pequeño cambio en el orden habitual en que llevamos los capítulos. Y vamos a comentar, primeramente, para ya cerrar, digamos, lo que hablamos en el capítulo anterior, los comentarios que tenemos en iVoox, que son varios y son bastante interesantes. Y después pasamos ya a comentar el capítulo y los comentarios que se han dejado en el post que tenemos en Escuadrón Seriéfilo, donde podéis ir dejando comentarios desde el momento de la emisión del capítulo y que después leeremos aquí. Además, hoy no solamente he escrito de Weatherman, que también he escrito muchas gracias, pero hoy he escrito más gente, con lo cual os lo agradecemos. Que haya sido mayor la participación. Que no tenga que hacer todo el trabajo de Weatherman solo, el pobre. Pues sí, pues parece que vamos comentando los comentarios que tenemos en iVoox. Daniel, ¿los lees los dos o tres primeros?
Sí, pues mira, los dos primeros son de la misma persona, que son de Coupé, ¿vale? Que nos dice, Eugene es el tontico del Mulder en Walking Dead, de ahí lo del spin-off. Y dice, ese tipo que se acerca a Cooper y le dice algo así como vaya suerte. Yo de esto ya no me acuerdo ya de qué iba el rollo.
Sí, creo que es el que dice you have broken, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Pero no me acuerdo de Eugene.
Sí, no, es que comentamos que Eugene era un personaje de la serie Walking Dead y no era otro.
Sí. Yo pensaba que era una señorita que sale con el de me llamo él y no era ese.
Era otro, sí.
Después tenemos un comentario de RTC que Daniel Roca, ¿haces tú los honores de decir lo que nos comenta?
Que el comentario nunca expresé de hello, que nos han repetido. Se ha repetido en el grupo de Telegram, prácticamente es el saludo de entrada de mucha gente. Y,
sí, sí, todo el que entra dice eso casi.
Pero
todo.
Lo empecé yo como saludo para el capítulo anterior, que se conoce.
Sí, sí. Por eso te he dicho que hagas tú los honores.
No se lo había ocurrido a nadie más antes en el mundo.
No, nadie.
Y luego tenemos a Weatherman, nuestra llama favorita, que está, se explaya y nos habla, que nos perdone el rollo que nos soltó con los comentarios. Por favor, de Weatherman, expláyate todo lo que quieras. Nos habla de que le gustó la teoría de que el mayor Briggs, que la identidad del cabal está protegida por el ejército y le parece un punto a favor. Y habla de un tema que luego yo creo que nos extenderemos más porque dio mucho que hablar en el grupo de Telegram, que es el tema... Ah, no, perdón. No, en este caso estamos hablando de los temas de Gordon Cole con Delis y la de gente Preston. Bien, y ahí dice que él la ve más como autoparodia que como tema que Lynch sea misógino machista, sino que también... Bueno, que es una típica ambigüedad de Lynch, ¿no? Él no la ve, no lo ve ni misógino ni machista, pero tampoco lo ve como un superfeminista, sino que está ahí en el medio. Puedes ver o al votante de Reagan del medio oeste o a la persona del siglo XXI, depende de cómo lo mires. Y luego tenemos a Anónimo, que es el autor este que nos da las gracias por el trabajo muy bien hecho. Manu Romero, que también nos da las gracias. RTC, ¿qué dice?
Se nos dice que...
Así que Dougie como la representación del manco. Y el Cooper malo, el de Bob. Bien, vale, una teoría como posible, como tantas teorías, podría ser. Y el último de estos es Anónimo, que otro anónimo que dice una cosa evidente, que es que Bárbara se pasa las noches empolgando Reddit, que se las sabe todas y evidentemente se ha convertido directamente en la estrella.
Además lo dice contundentemente, dice, ¿qué tía, se las sabe todas? Sí.
Bueno, en mi defensa, sí que es cierto que leo bastante, pero también muchas de las teorías son inventadas por mí, o si no, cuento con la inefable ayuda de mi chico, que es muy observador y muy detective, pero que conste que no todo lo leo, que hay cosas que salen originales, pero sí que es cierto que me nutro de muchos foros y de muchos grupos.
Yo antes de que abandonemos estos comentarios de iVoox, decirle a The Weatherman que por favor, que de lo de no comentar en absoluto, todo lo contrario, con lo que nos reímos comentando los cuatro comentarios de The Weatherman, o sea, nada. Tú libre.
Es un crack.
Sí, sí. Bueno, pues si os parece, en este caso, vamos a pasar ya a la evaluación del capítulo.
Sí, espera un momentito, sí, sí. Eduardo, perdón, que faltan
sí, los comentarios
de Twitter y de Facebook. Bueno, yo voy a leer los que han ido dirigidos directamente a mí, y porque además tienen que ver entre los dos. El que me mandaron por Twitter, de un usuario llamado ThlinksWire, me dice que cree que me refería al esbirro del Joker que Harvey Dent interroga a punta de pistola. Bueno, yo pregunté sobre un personaje que salía en el capítulo cuarto y este chico me contesta. Y luego en Facebook me contestaron a lo mismo, pero ya me dieron el nombre del actor. El usuario Faye R. Vigo, con el que ya he hablado varias veces en Facebook, me dice que ese actor es David Dasmalchian y que su papel más conocido es efectivamente el del ayudante de Joker en Batman. Eso es lo que a mí me sonaba de eso. Y que había salido más películas como, por ejemplo, Ant-Man. Y bueno, pues muchas gracias por la información a ambos. Y luego hay otro comentario de Twitter. No sé si queréis que lo lea otra persona, ya que es de un amigo vuestro y ex integrante de...
Sí. No, pues si queréis lo digo yo. Venga. Un comentario de Ove que dice, no me gustó Twin Peaks, pero el loco de Twin Peaks Pod, se han visto toda la serie y ahora están con la nueva temporada. Insensatos. Sí, sí, un poquito insensatos somos, Harry.
Sí, los viejos del lugar recordarán que tanto Eove como Blanquita, su mujer, se empezaron con nosotros a esta aventura, pero digamos que Lynch fue mucho Lynch ya en los primeros capítulos y muy prudentemente se bajaron del carro. Pero bueno, hemos visto que entonces ahí siguen en la sombra de alguna manera, nos están monitorizando.
Sí, sí, desde la logia, totalmente. Está espiando desde la logia. Bueno, pues vamos a pasar ya a la valoración del capítulo, primero con una valoración en general. Por ejemplo, Dani Roca, ¿qué te ha parecido este capítulo?
Hombre, a mí me ha gustado, lo he disfrutado, me he reído con lo que hay que reírse y todo eso. Me parece que no me ha puesto tan arriba como los anteriores cuatro, que es normal porque los otros también estaban muy arriba. Bueno, disfrutándolo, pero con una... Hay un poquito matizado el tema. Está claro que...
¿Bárbara?
Que ha faltado... Lynch y había empezado, bueno, mucho estuvo en Las Vegas, ¿verdad? Y quizás en Las Vegas todavía no sabemos si es a dónde va a llevar eso.
¿Bárbara?
Bueno, pues yo creo que estamos ante un capítulo de transición que al principio cuando empecé a verlo me dejó una sensación extraña, un poco fría, porque, bueno, culpa mía, porque yo me había creado algunas expectativas en cuanto a la trama y no se ha acercado en absoluto, ¿no?, a lo que hemos visto. Pero bueno, luego conforme fue avanzando el capítulo, la verdad es que me ha ido atrapando, sobre todo al llegar a algunas escenas clave que ya comentaremos más adelante. Y aunque no tiene toda esa potencia visual, ¿no?, de los anteriores, muy linchana, yo creo que es un capítulo muy interesante porque ha abierto pues la veda a nuevos personajes muy atractivos, sobre todo un par, y que ha abierto, bueno, que ha dado vía a que algunas historias avancen un poco, pero bueno, a veces demasiado poco, pero bueno, yo creo que es interesante.
Dani Lloret,
yo estoy un poco de bajón porque no sé si me está llegando a convencer todo esto. O sea, los cuatro primeros capítulos me habían gustado bastante, pero me habían gustado sobre todo también, especialmente el tercer capítulo, la parte visual y un poco el juego que estábamos llevando. El problema es que ya se me está haciendo un poco largo determinados puntos del juego que, bueno, que ahora pasaremos a comentar. Es una especie... Después de cuatro capítulos que me han gustado demasiado, este ha sido un poco de bajón. Ya. Y creo que la culpa también la tiene una gran cantidad de personajes. Creo que hay demasiada trama y demasiado personaje esparcido y esto lo que hace es que la trama avance muy, muy, muy lenta y no sé si se llega a convencerme. Y luego, otro puntito así y termino, esto es Twin Peaks por el nombre, casi. O sea, no veo... Primero, todo, o sea, también es por las expectativas que cada uno se haya creado, que eso también tiene cada uno su parte de culpa, yo la mía por crearme una. Pero, por ejemplo, con la relación con la antigua Twin Peaks, o sea, creo que son 5 minutos de personajes antiguos que estamos viendo en cada capítulo como mucho, quitando a Cooper, claro. Personajes muy importantes que todavía no han hecho aparición y no sé si casi se les espera. Se les espera porque sabemos que aparecen, pero si no, nada. Y no sé, estoy frío.
Y la verdad, Dani, a ti lo que te falta es realismo.
No, pero ya no es solo por eso, es un no sé. Después del siguiente capítulo llevaremos ya un tercio de la temporada, El siguiente es el capítulo 6, son 18, llevamos ya casi un tercio de temporada y no sé.
Yo te entiendo porque en realidad tú como yo, pues nos enamoramos de ese Twin Peaks, ¿no? Más naif a lo mejor y en el que esos personajes tan especiales pues te atrapan. Entonces, el no verlos en absoluto y que el pueblo apenas aparezca, ahora ha aparecido un poquito más, pues te deja como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Esto es Twin Peaks o qué es? Una nueva película de David Lynch que no tiene nada que ver. Pero yo creo que todo está hecho a propósito. O sea, ahora mismo estamos, al igual que el agente Cooper estamos en un limbo extraño y tal, yo creo que nos están poniendo en estas tramas tan extrañas para que no nos sintamos cómodos y no nos acomodemos demasiado a la serie. Porque si también hay que pensar que si volviéramos a lo mismo, sería repetir, ¿no? Entonces, nos están dando algo nuevo. Yo creo que está bien orientado. Aunque sí que es cierto que hay alguna trama, como por ejemplo el Cooper bueno, que lo veo muy lento. Entonces no sé cuál es el objetivo. Veremos.
Bueno, pues sí. Si me permitís yo mi humilde opinión, antes que entremos en debate. Y, hombre, a mí, si os digo la verdad, me está gustando mucho y me ha quitado un peso de encima, que es el saber qué quería hacer con la espalda a Jacobi. Eso para mí me ha quitado un peso de encima enorme. Y aparte de eso, es una serie que a mí me está gustando mucho. Quizás yo tengo más capacidad de salirme de Twin Peaks, quiero decir. En el sentido de que sí, no es Twin Peaks, no es el pueblo de Twin Peaks, ¿vale? Pero hay muchos personajes, tienen el mismo universo y yo creo, yo es que además tengo la teoría de que yo creo que la serie va a morir en Twin Peaks, ¿vale?
Yo también lo creo.
Es decir, los 4 últimos capítulos, sobre todo, van a ser en Twin Peaks todos. Y, de hecho, yo me aventuraría a decir que va a haber un enfrentamiento entre Cooper, bueno, y Cooper malo en Twin Peaks. Un enfrentamiento, bueno, un encontronazo o lo que sea, ¿no? En la zona de donde da entrada de la logia o algo de eso. Es la sensación que a mí me da, ¿no? A día de hoy. Y, hombre, yo es que además yo he preparado para que, ahora que este capítulo que viene solo, ¿vale? Yo esperaba que fuera un poco de frenada, porque claro, los otros dos, cada uno, o sea, el uno te lleva al dos a querer verlo sin freno, el dos te deja ahí un poco, o sea, con ganas de seguir viendo el tercero, pero ya frena un poquito, el tres te deja con una gana enorme de ver el cuarto y el cuarto frena otro poquito. Con lo cual yo esperaba que el quinto también siguiera, digamos, fuera más suave y tal, aunque para mí tiene algunas escenas muy potentes que me han gustado mucho. Y sobre todo me da la sensación porque muchas veces cuando estoy viendo la serie me recuerda a Lost, como ya he dicho algunas veces, pero a la vez me da la sensación como de esto es Lost, pero bien hecho, ¿vale? O sea, es decir, te está dando... Sí, porque te está metiendo muchas dudas, muchas cosas, pero que va poco a poco se van viendo, ¿sabes lo que quiero decir? No tienes una duda que llevas desde el primer capítulo diciendo ¿esto qué será? No, han cerrado ya muchas de las dudas que surgieron en el primer capítulo, pero claro... Ahora empiezan a abrir unas nuevas que a lo mejor son todavía más enigmáticas que las anteriores. Pero vas viendo un cierre y vas viendo una coherencia dentro de ese una serie, de, digamos, fantástica, ¿no? Pero veo una cierta coherencia y yo creo que este capítulo para mí es muy correcto y, vamos, a mí me gusta mucho, la verdad.
Yo es que a mí lo que más me atrae de esta nueva temporada es que es David Lynch en estado puro, cosa que no tuvimos en la segunda, por ejemplo, ¿no? Entonces, el poder disfrutar de su trabajo en cada capítulo desde diferentes ángulos, porque tenemos toda la parte surrealista, tenemos ese humor, tenemos una parte visual impresionante. Y ahora nos hemos encontrado también con un personaje que si bien es un poco menor, es muy Lynch en muchos detalles, que iremos comentando. Entonces, por eso yo todavía no he llegado a ese bajón, ¿no?, que decías tú, Dani, de decir, jo, ¿qué está pasando? Porque no tengo Twin Peaks. Pues de momento lo que me está dando Lynch estoy muy satisfecha. Y yo creo que esto tiene un objetivo y va todo encaminado hacia Twin Peaks poco a poco. O sea, que yo creo que no hay que temer mucho. El camino va a ser difícil, pero yo creo que va a estar guay.
A ver, sí, verdad.
A ver, esperemos que sí. Bueno, pues si os parece, pasamos a ir analizando las tramas y los personajes, si os parece, poco a poco. Podemos hablar, por ejemplo, de Las Vegas, concretamente. ¿Quién se anima a comenzar a hablar, aunque sea por encima de esto?
Pues venga, empiezo.
Venga,
pues en Las Vegas tenemos varias tramas. Entonces, la primera escena que vemos es la de los matones que andaban detrás de Dagi, que llaman a una tal Lorraine y le dicen pues que no han podido acabar con él. Entonces, bueno, pues esta Lorraine, que por cierto tiene un moratón en la barbilla, por lo cual intuimos que o bien su jefe o alguien le ha zurrado, pues se pone muy nerviosa y entonces contacta a través de una BlackBerry marca un número y contacta pues con una enigmática caja que tiene unas lucecitas y creemos, yo intuyo, que esa caja está en Argentina. No, luego además hay un...
Luego queda claro. O sea, yo creo que vamos a... Para comentar el capítulo, quizás podemos unir todo lo que pasa. Yo creo que luego queda explícito que está en Argentina. Que está en Argentina, sí, que es donde está Philip Jeffries. ¿Vale? Y que esa cajita, luego podemos quizás comentar lo que pasa, pero sí, evidentemente está en Argentina. Y ella, de alguna manera, se conecta con eso poniendo la palabra Argent 2. Parece que lo pone, ¿no?
Argent 2.
Sí. Argent, que significa plata en francés, pero no sé si tendrá algo que ver, porque luego, como la palabra dice agente, cuando ve la palabra agent, se queda también luego más tarde Dougie como trabajo con agent, entonces no sé si tiene algo que ver, pero por ahí está la cosa.
Además, esa caja, cuando Cooper hace su hackeo universal, esa caja se derrite y se convierte en una especie de, no sé si un manchurrón o una piedrecita bolita de plata, ¿no? Diría yo que es.
Sí, sí. Bueno, de plata, color no por el color, metálico, no por el color, sería plata.
Sí, por eso.
Sí,
bueno,
se queda una especie de perlita.
Puede tener toda su relación, sí.
Sí, sí.
Sí. Yo de esta escena comentaría, bueno, aparte de la chica preocupada, la llamo yo, porque es como le dicen los matones, es en una, no sé cómo lo habrán dicho en español, pero she's a warrior, ¿no? Y que me hace mucha gracia porque ella tiene música de fondo, un hip hop bastante fuerte, que solo lo tiene ella, o sea, es música que está en su sitio porque se corta cuando corta la escena, pero cuando ella habla encima, por lo menos la primera vez, cuando habla encima de hip hop, es que parece que está rapeando, no sé si se dieron cuenta. Oigan, para que vean, porque dice, fuck, lo sacaste, y encima del eso, oiganlo para que vean como por lo menos la primera vez parece que está rapeando encima.
Ah, pues lo volveré a ver, sí. Yo he buscado el nombre de la canción, que no sabía de quién era. Es una canción que se llama I Am, de un hostal Blunted Beats, del año 2014.
¿Y qué más de esta escena, de esta escenita? De eso no pasa nada. Luego, después de eso, en esta misma localización del Rancho Rosa, que es el nombre de la productora de la serie y también de donde vive, de esa especie de... Alguno he visto por ahí comentando que es una especie de urbanización del Posero o algo así, porque es como bastante cutrona, ¿no?
Sí.
Pues ahí...
Da la sensación de ser una antigua... O sea, un sitio de estos que ha habido mucho desahucio y tal, ¿vale? Que los bancos... Y que se lo han vendido a gente sin muchos recursos por ganar un dinero, ¿vale?
Sí,
y ahí, porque allí como un grupo de niños de color y tal, allí en plan, pero vamos, niños de color, pero no en plan vamos al colegio tan contentos, sino nos dedicamos a vender droga, ¿no? El niño este de la casita de la drogadita y cosas así, o sea, todo como muy muy raro, ¿no? Y además, cada vez que se ve un interior de una casa esta, es en plan minimalista y, por supuesto, además, si os fijáis en la calle, hay un montón de carteles de se vende, se alquila...
Sí. Bueno, yo seguiría con esta localización, si les parece bien, y la agotamos un poco porque es una especie de trama que se que sigue. Entonces, lo que pasa aquí, ahí, como sabemos, el coche de Dougie, que además tiene una matrícula ad hoc, ¿verdad? Está justo en delante de la casa con el niño que nos dejó así preocupado con la madre de Yonki encima. Hay una escena bastante curiosa por el uso de la cámara, porque hay un paneo de la cámara que se fija en el coche de los mafiosos que se van, y luego la cámara se vira hacia la derecha, donde vienen unos mafiosos todavía peores que los que se habían ido, pues, mucho más chungos. Y luego resulta que el niño sale, más tarde de eso, el niño sale porque se ha dado cuenta que le habían puesto una bomba a Cooper en el coche, y los chungos se lo quitan, le dicen que se vaya, abren, encienden el coche y, por supuesto, hay la gran explosión delante del niño, que, bueno, es un poquito fuerte eso, que luego se va a su casa.
Además, me gusta cómo hacen todas, o sea, cómo está grabada toda la escena. Me encanta porque, por ejemplo, el niño mira al cruzar la calle, ¿vale? Pero a ti te da la sensación de como que el niño va como si estuviera como perdido hacia el coche, quiere decir, así como un poco como indeciso, ¿no? Después el tema eso de que cada vez que pasa un, con lo que tú has comentado antes, Dani, de que cada vez que pasa un coche se van uno, y conforme van saliendo de la urbanización, uno entre los otros por el otro lado.
Sí.
¿Y cómo hacen cuando el niño, tú ves que está a punto de coger la bomba y dices, tú, hay criatura que le va a estallar la mano, ¿vale? Cuando está a punto, de pronto se escucha como un derrape, que efectivamente son los segundos matones, que en realidad son, vamos, como ladrones de coche o algo así, que derrapan y llevan, por ejemplo, llegan hasta allí, echan al niño y le dicen, tú fuera, no sé cuánto. Claro, el niño se queda mirando, no llega a coger la bomba, y abren el coche, lo fuerzan, como has contado tú antes, Dani, lo arrancan, y en el momento que lo arrancan, hay un primer plano de la cara del niño iluminada por la luz de la explosión, y la cara del niño de hostia lo que estoy viendo, ¿no? ¿Vale? Entonces, me encanta cómo lo hacen, porque tú lo que ves es, ya no hay nadie, nada más que un cadáver ahí tirado en el suelo y todo ardiendo, ¿vale? Y lo hace genial, o sea, y es una cuestión de un segundo y te da, y sabes perfectamente lo que ha pasado. O sea, está muy bien, me gusta mucho.
Y bueno, y el niño se vuelve a su casa entonces y se ve mirando el coche desde la ventana, mirando al coche, y en eso se despierta la Yonki, que es un poquito, me documento, me llamó la atención, que estaba en una posición muy rara durmiendo, se despierta, le ilumina la puerta, y entonces se oye un toque de música como wagneriano, de repente un acorde como muy dramático, sí. Y ahí se queda la cosa,
verdad,
y ahí nos dejan. Esa es una cosa de, ¿qué ha pasado aquí? Claro, bueno, lo único que te están diciendo es que la Yonki, algo pasa con ella, supongo. Y digamos, esta mini trama pues se ha quedado así por el momento.
Además, es una trama que parece que van y vuelven a ella como si no pasara el tiempo. O sea, quiero decir, parece que fuera el mismo día, aunque no es así, ¿no? Pero no sé, como que está todo muy parado ahí en la aparición esta. Además, me encanta cuando
yo creo que claramente, perdona, yo creo que claramente es el mismo día, ¿no? ¿Qué es lo que dices que no es el mismo
día? No puede ser el mismo día, porque Cooper Dougie llega por la noche a su casa y luego se levanta al día siguiente. Entonces yo creo que es, a no ser que esta trama, o sea, como que nos estén contando las cosas cada una a su bola, y esta trama efectivamente sea todo el mismo día, puede ser, la verdad.
No, porque además los otros matones, cuando están hablando con la muchacha esta, es de noche, no sé si se das cuenta.
Sí, cuando recordar. Hablan con los Rain es de noche, bueno, y luego... Lo del chaval y la explosión es de día, ¿no?
Claro, exactamente. Es como si estuvieran pasando, como han hablado ya con ella, por la mañana, cuando ya amanece, pasan por delante a ver si ha habido alguna novedad y tal. O sea, pero está todo... O sea, pero quitando esta cosa de la noche, no sé qué, da la sensación como si fuera el mismo día, porque la gente sigue allí, el niño sigue ahí mirando la ventana aburrido, la Yonki sigue ahí como si estuviera dormida, y además me encanta cuando explota el coche, ¿vale? Que los dos compañeros de los ladrones que estaban en el coche, al lado del coche, que estaban así en plan tirados encima del coche y tal, corriendo, se meten en el coche, los chavales de color que estaban en la esto se meten para adentro, y el niño este sale corriendo para su casa y se mete también dentro. Y parece como que no ha ocurrido nada. Claro. Sigue allí el coche ardiendo, pero parece que no ha pasado nada. Nadie ha visto nada, ¿sabes?
Sí, sí.
La cosa es que ahora mismo no hay Araya, ¿para qué deberíamos devolver al Rancho Rosa?
Algo pasará. Pues mira, algo pasa con la Yonki.
Pues tendrán que volver a la policía o algo a detectar que ese era el coche de Dagui Jones y ir a casa de Dagui Jones a decirle qué ha pasado con el coche. Digo yo.
Imagínate.
Digo, no sé, ¿eh? Porque es por pensar.
Yo creo que sí. No habrá testigo, obviamente, pero nadie habrá visto nada.
O igual le preguntan a los vecinos de enfrente, a la Yonki y al niño, que si han visto algo, yo qué sé. Puede ser. La verdad es que lo que sí que estoy, vamos, que supongo que es obvio, es que solo han pasado, desde que empezó la serie hasta el capítulo 5, creo que solo han pasado 2 días. Sábado y domingo, y el lunes, que es cuando ha empezado Cooper, Dagui Cooper ha ido al trabajo, ¿no? Entonces, sí, han pasado muchas cosas en 2 días.
Sí, que además ya que estamos yendo hacia Dagui en el trabajo, porque es lo que viene ahora.
Sí.
Lo curioso es que nadie lo espera. Cuando llega allí nadie lo espera, porque como ha estado los 2 días antes del fin de semana, él ha estado perdido también, se supone. Eso tampoco voy a trabajar.
Bueno, él ha estado perdido los 2 días antes del fin de semana, porque se ha fumado 2 días de trabajo.
Antes.
Eso
es lo que quiere decir. Y claro, nos aparece aquí Dagui en el trabajo, porque ya además su mujer. Ah, una cosa importante, creo, es que cuando la mujer está despidiendo a Dagui allí en el aporte de su trabajo, le dice, da a entender como que eso le ha pasado anteriormente.
Sí, lo de estar como uno perdido. De tus episodios.
Porque, sí, uno de tus episodios, cierto.
Sí, por eso ya está tan tranquila, digamos, ante esas cosas raras de su marido, porque es algo que ha pasado anteriormente.
Sí, con Dagui hay quien piensa que si es una especie de golem. O sea, que el que ha manufacturado a Dagui realmente lo ha creado ahora de repente, y no era un ser que existía previamente a la vuelta de Cooper. Hay quien tiene esa teoría de verlo eso como una especie de ser que ha despertado ahora, porque lo que dicen que lo han manufacturado para algo, ¿no? Ah, no sé si eso.
Pero, ¿y entonces cómo se explica la relación con la mujer y el niño?
Bueno, todo eso se ha creado también, claro.
También.
Claro, junto
también,
a Dewey, vale. Se ha creado todo el mundo alrededor de Dewey.
Sí, vale.
Yo entiendo que a lo mejor lo que ocurre es que a mí la sensación que me da, ¿vale? Que Dagui era una persona, ¿vale? Que se parecía a este hombre, a
Cooper.
A Cooper, ¿vale? Y entonces el Evil Cooper ha cogido una especie como de parte mala de ese Dagui falso, ¿vale? Que es lo que realmente se ha manufacturado, y lo ha metido en el cuerpo de Dagui. Por eso lo de los episodios, porque a lo mejor lo que está pasando a Cooper ahora de estar como perdido le ha pasado antes a Dagui, con anterioridad.
Pero realmente hay... Pero yo no veo la relación entre... A mí no recuerdo la relación entre Bud Cooper y Dagui.
Sí, yo no lo veo, ¿eh? Para nada. Lo que has dicho tú, yo no veo que tenga nada que ver. O sea, pero que sea... Que parezca que Dagui ha sido manufacturado por Cooper el malo. Yo creo que no, porque Cooper el malo... Realmente yo creo que es algo externo a ellos lo que un poco ha creado a Dagui, precisamente para sacar a Cooper de la logia ya que no entraba el malo, no iba a entrar.
A mí me da...
¿Cómo?
O sea, que no
yo pensaba que Dagui era una creación de Bud Cooper.
No, yo para nada, ¿eh?
Yo justo al revés, yo estoy con Dani, yo creo que Dagui es la parte que hay que ayuda ya que Bud Cooper no quiere entrar a la logia. La manera de sacar al buen Cooper de ahí ha sido intentar meterlo en el cuerpo de Dagui, que
yo lo he visto,
no es precisamente
así.
Una creación de Bud Cooper, justo el contrario, creo que está hecho para eliminarlo.
Putearlo, sí.
Pues yo pensé que era una creación del Bud Cooper para que le sustituyera en entrar en la logia y quedarse pensando. En el mundo.
Y yo lo sigo pensando porque si nos damos cuenta, ¿vale? Hay otra de las cosas que hablaremos ahora, que es en Dakota, ¿vale? Con la autopsia y tal. En la autopsia aparece un anillo que es el anillo de Dagui.
De Dagui.
¿Vale?
Y sabemos positivamente que el Bud Cooper está relacionado con ese asesinato. Y de hecho, aquí se nos da a entender también en este capítulo que probablemente, el cuerpo que aparece allí sea el del el mayor Briggs la última persona que vi con vida así que habló con él tal con el mayor Briggs fue Cooper.
Bueno, eso se puede deducir de lo que dicen, pero del tema de las huellas no, pero yo creo que habrá otra explicación diferente a que sea el mayor Briggs el cuerpo ese. No te deseo decir que sea lógico, pero... O sea, en una reacción anti-Dani Lloret, yo no creo que eso sea. Que eso sea así.
No, no, porque, a ver, te digo que puede ser que sea eso o puede que no. Pero que me da la sensación de que Cooper malo está muy metido ahí en esa trama, ¿vale? Y yo creo que Daggy, o sea, porque es que lo del anillo de Daggy allí en el cadáver, ¿vale? A mí me da a entender que Cooper malo está detrás.
Y es que además yo a Daggy lo veía una mezcla perfecta del Cooper malo con el Cooper bueno. Es decir, sí, sí. Era una persona que es un poco corrupta, pero por otro lado tiene ese toque bonachón de... Bueno, tampoco le hemos visto mucho, pero lo poco que le hemos visto parece así como una persona tranquila. Entonces yo creo que es como una creación manufacturada por el Cooper malo de baja calidad para que se pase por él. Pero bueno... Mm.
Bueno, y tiene además esa cosa común a los dos Coopers, que es el atractivo con las mujeres. Porque sí, yo me he quedado flipado con el atractivo de Daggy.
No, pero Daggy, ahora lo hablaremos despacio. Pero tiene atractivo con todo. Porque Daggy tiene una cosa, que es que todo el mundo le soluciona la vida.
Sí.
Todos los que están alrededor se desviven por él y todo el mundo, de una manera totalmente natural, entiende que tiene que pasar por alto todas sus cagadas y solucionarle todos los problemas. La chica atractiva que coma el vaso, pero vamos, el de los cafés y el del té, que le dan el té asqueroso, que un té con latte debe ser una mierda horrible. Y el tío, yo quería café, pero como que dice, ay, pues me gusta mucho, estoy tan contento. Por favor.
Sí. Y ese momento de Daggy entrando a trabajar y encontrándose con el café. Vale, y cómo disfruta realmente, entendemos que la mujer de Daggy no sabe hacer café.
Vamos por orden en esta tarde, porque yo, toda la trama de Daggy, yo creo que la gente ha visto el episodio, quizás lo que yo destacaría, en la salida de la casa, por supuesto el tema enigmático para todo el mundo, que es la lagrimita que se le cae a Daggy, viendo cómo el niño tiene la mirada totalmente perdida, y entonces no sabes, puedes atribuir esa lágrima a muchas causas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, como que
se siente identificado, que siente que el niño está viendo lo mismo que él, que se siente perdido.
O que en el fondo sabe que el niño no tiene su padre ya, o tiene una cara tan perdida que puede pensar que el niño le pasa algo, ¿sabes? Algo así, pero bueno, ahí nos dejan la incógnita de esa lagrimita.
O en un mini momento de lucidez se puede dar cuenta de que han pasado 25 años y que él nunca va a poder, bueno, no sé, o tener su propia familia, o no sé. Es muy enigmática esa lagrimita, es bonito. ¿Os habéis fijado que el niño está como, pues eso, mirando un poco al vacío y hay una caídita de ojos? Pues esa caídita de ojos está en reverse.
Joder.
Fijaros cuando lo volváis a ver.
No digas tú. Eso es Reddit, ¿no? ¿O no es Reddit?
No es Reddit, ¿no?
Jope, qué tía.
Eso lo he visto esta tarde.
Bueno. Pues eso no me lo esperaba yo, ¿eh?
Sí, bueno. Pues de repente digo, uy, sí, está al revés. Y efectivamente, cierra los párpados muy rápido y es que está grabado al revés. Es curioso. A mí me tiene muy preocupada este chaval, porque si realmente es hijo de Daggy, realmente es hijo de un producto creado en la logia, o por el mal o por el bien, entonces, ¿qué va a pasar con este chaval? Además, el chaval es un actor medianamente conocido, o sea, que igual tiene más papel y nos sorprende. Pero claro, es que ese niño tiene una mitad ahí de mal, ¿no? No sé.
Sí. Luego, efectivamente, como decía Normion, cuando la mujer lo deja, nos llama la atención que le diga como que estás teniendo uno de tus episodios, por lo tanto, a Dougie algo le pasa en la cabeza, además de lo que le pasa ahora. Y luego, por supuesto, la fascinante estatua del pistolero que bueno, lo deja absolutamente... Sí. No sabemos si por la pistola, que le puede recordar a su tarea de agente del FBI, o porque le parece que señala algún sitio por alguna razón, pero en todo caso sabemos que...
O a la pinta del Sheriff Truman, que...
Sí.
A la pinta del Sheriff Truman que tiene el vaquero.
También
que,
puede ser.
Vamos, puede con ser, ese sombrero y tal, no puede recordarle.
Puede ser, sí.
Bueno, y luego
una
efectivamente...
Una mezcla, ¿no?, de agente de la ley que le trae recuerdos. Sí,
Y luego efectivamente el momento café, ¿no?, que consiga, por supuesto, quiere un café y alguien le quita el café a otra persona para dárselo a él. Y ahí lo sorbe con verdadera fruición. Casi le quita el café a otra señora que estaba por ahí incauta.
Un Un pequeño apunte sobre lo de, que habéis dicho del policía. Si os dais cuenta, la última vez que lo ve, de fondo borroso, está el globo rojo.
El globo rojo, sí.
El mismo otra vez que estaba en la casa de la drogadicta.
La yonki, sí. Sí. Y hay varios globos.
Hay varios globos rojos
en esa
también,
escena, ¿no? Sí.
Sí, es como una montañita, una montañita así en plan Twin Peaks, quiero decir, montaña así pero blanca, con unos globos que recuerdan un poco, parece a mí, lo que me dio la sensación es que fuera como un mapa de Google Maps, ¿sabes? Con la montaña con los picos marcados o algo así. Pero sí, sí, pero es verdad, y sale mucho, o sea, cada vez que sale allí en el parque ese, bueno, en el parque o la plaza, más bien, sale siempre con esos globitos de fondo.
También había globos en su casa, como habían celebrado el cumple de Sunny Jim, pues, o de Sonny Jim, había también unos globitos rojos. Por cierto, cuando bebe el café en el ascensor, ¿qué hace? Se lo bebe ahí como con un mogollón de ansiedad y le dice el gafitas, el que le da el café, le dice una frase muy emblemática para la serie, que es Damn Good Joe.
Sí.
Es lo mismo que decía el agente Cooper en el hotel.
Sí, sí.
Damn Good Joe. Y de hecho, una cosa que me gusta mucho de esa escena, que es que pienso yo que será como los típicas plazas de este estilo que tienen un agujero, ¿no? Que es por donde sale el café. Entonces, como él al principio como que lo coge y
no
donde
sabe.
Él lo coge no sale. Y empieza a darle vuelta hasta que
yo creo que es porque no sabe, porque en los 25 años que ha estado, claro, esos vasos son de nueva creación, de todos estos Starbucks.
Perdona,
y tal.
Es que no sé ni yo, esa es una manera de mierda de tomar el café. Es incomodísimo tomar el pitorrito ese.
Sí, pero a mí lo que me hace gracia, Bárbara, es que no sabrá, ¿vale? Pero está tan deseoso de tomar el café que empieza así a mover el vaso hasta que come. ¿Sabes lo que me recuerda a los niños chicos cuando están ahí?
Claro, es en plan biberón.
Con un biberón y empieza a darle vuelta al biberón hasta que encuentra la forma de sacarle la leche, pues.
Es que es claro, realmente es como si hubiera vuelto a nacer, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser un símbolo también de que necesita su lechecita.
Por cierto, que vaya nombre que tiene la compañía de seguro, hasta para Las Vegas. Lucky Seven.
Lucky Seven.
¿Qué compañía de seguro se llama? Aunque sea de Las Vegas, vamos, te aseguramos que te puede pasar cualquier cosa. La reunión es bastante divertida, ¿no? La reunión está bastante bien, está entretenida. Con el especie de amigo ese al que le putea totalmente diciéndole que está mintiendo. Y le responde en plan mafioso como... Tipo, are you talking to me? Tipo...
Que cuando dice está mintiendo, al personaje este, al compañero, se le ilumina la cara con dos luces verdes.
Sí, sí. Uh-huh. Sí. Y que, por
yo
supuesto,
creo que
está mintiendo,
que nos están demostrando las... Perdona.
Que está claro.
Que nos están demostrando las capacidades intuitivas, ¿no? De este hombre.
Ahí se ve eso. Y que, por supuesto, que le está mintiendo, seguro. O sea, se nota un montón que le está metiendo una indemnización para alguien que no se merece, pero descarado.
Por cierto, que estos trabajan en seguros y, si os acordáis, el primer capítulo aparece un agente de seguros en la oficina del sheriff, Truman.
¿Cierto?
Igual tiene algo que ver.
Anda, es verdad, sí.
Es verdad.
Sí, es verdad.
Uh-huh.
Gracias por la aclaración, Bárbara, porque yo no tenía claro de qué tipo de agentes eran, porque cuando está hablando el que le dice que es un mentiroso y tal, la sensación de que está investigando un caso judicial o algo raro, o sea, no sé.
No, en la pared lo pone Lucky Seven Insurance. En la pared lo pone, se nota claro que son seguros.
Ah, verdad, cállate, sí, la cosa es que lo he visto.
Además están hablando como de incendios y él dice que sí, que fue un incendio natural y clarísimamente, como dice Dani, estaba mintiendo porque han debido ser provocados y eso Cooper lo intuye.
Y nada, sí. ¿Qué pasa luego? Lo llevan a la oficina del jefe, le dan los dos casos esos que le dan nombre al episodio y le suena la palabra agent, que se queda ahí trabado con la palabra agent, y luego tiene a la chica atractiva que le ofrece nada menos que abrirle su baño y prácticamente su corazón directamente después del baño. Porque...
Y lo que no es el corazón.
Bueno. Sí.
Pero él a lo suyo, él se está meando, el pasar en todo.
Y además me encanta ella como se ríe después cuando está en la puerta ahí y se ríe, pero además se ríe no risa ni tonta ni no, sino risa sincera, como diciendo, vaya el tío.
Sí.
Bueno, pues ahí se acaba esta parte y tenemos una pequeña escenita en el casino en el que como sabía el director del casino, el de la barba, sabía que le iba a costar caro lo de Cooper, y le cuesta muy caro porque le pega una paliza de mucho cuidado, bajo la mirada de tres especies de conejitas de tipo Playboy que están ahí.
Qué escena más buena, me encantó ese detalle. Totalmente. Las tres de cabaret vestidas de rosa, sí. Y una moviendo la mano, sí, haciendo como unas ondas, está precioso.
Mientras
eso.
Al otro le están machacando a lo bestia.
Me recuerdo mucho a Terciopelo Azul, esa escena, muy, muy Lynch, muy, muy de mientras hay dos personas súper agresivas y tal, hay como tres candorosas mirando al cielo, me pareció súper chulo. Que por cierto son hermanos y son James Belushi, si no me equivoco, y Robert Knepper, que creo, yo no lo vi nunca, pero creo que salía en Prison Break, tengo entendido. No sé si habéis visto alguna
vez
Prison Break, ese actor, sí.
Bueno, y ya ¿vale? En Las Vegas nos queda solamente un detallito más, que es lo de Jay, que le limpian el coche y el limpiacoches encuentra la llave del Great Northern. Y bueno, entiendo que Jay la manda por correo, aunque me quedó la duda lo primero dos veces si la estaba tirando a la basura, porque no sabías, no tenía un distintivo pero entiendo que la manda por
es
correo.
Es un buzón, ¿no? Es un buzón de correo.
Un buzón, sí, azul.
Es que yo no sé, Dani, si tú has tenido alguna vez, por ejemplo, la tarjeta del día, ¿vale? Que parece una tontería, pero tiene unas tarjetas pequeñitas que son para ponerlas en las llaves, ¿vale? Entonces, si alguien se encuentra tus llaves, con el código de barra, yo sé a quién pertenecen y te las envían a tu casa.
Sí, no.
Tú las echas a un buzón. Y día a cargo con los gastos y tal. Y a mí me da la sensación de que eso pasa, o sea, como pone, si se encuentra esta llave, remitir a no sé qué,
sí.
ella da por sentado de que si lo echa, el correo lo va a llevar al hotel y lo vamos, que sí, lo va a pagar al hotel.
Solamente comentaba que como no tenía un distintivo claro de correo donde lo mete, y yo no sé cómo son
el color azul, hombre.
Como son los buzones en Estados Unidos, pues hombre, entendí por el contexto que tenía que ser un buzón, claro.
Uh-huh. Es un buzón de la Use Mail, seguro, porque el color azul es típico. Acuérdate de Cheers, el rubio este con el bigote que había. Ese iba siempre vestido azul porque era cartero de la Use Mail.
Uh-huh. Bueno, he de deciros que tengo una réplica de ese llavero que me regalaron en Navidad y debajo del 300, casualmente, y debajo del 315 pone efectivamente un sellito de drop in any mailbox, we guarantee postage.
Pero,
o sea, que debía ser...
Pero a ver, ¿es el mismo número del que sale ahora?
El 315.
Porque era la habitación de Cooper original.
Sí. Ah. La original. Sí, sí.
Claro. Y tres, entonces. Y entonces, ese rollo con el 3 y el 15 que había. Ese rollo con el 3 y el 15 que había en la escena del principio del capítulo 3. Tiene que ver entonces con esta habitación.
Claro.
Claro, era algo que se andaba comentando.
Pero eso no se dijo en el capítulo. No lo dijimos en el último, ¿no? No me suena.
No, creo que. Cuando lo grabamos no tenía muy claro, o sea, sí que había caído en que los números hacían relación con, o sea, tenían relación con la habitación, pero no le vi conexión. Pero quizá ahora, pues, pensándolo más, puede ser que sí. Pero no le vi una conexión directa, no. Simplemente creo que han querido jugar con los números, no lo sé.
Bueno, pues esto agota Las Vegas, que se toma, yo diría que fácilmente... 25 minutos de episodio, casi la mitad, yo diría, entre pitos y flautas, ¿no? Y luego tenemos unas cuantas cosas que pasan en Twin Peaks, ¿verdad? Y la primera es la presentación del personaje que posiblemente empecemos a odiar rápidamente, ¿no? Que es el que luego sabemos que va a ser el novio de la hija de Shelley. Entiendo que yo que es la hija de
Steven.
Shelley. Becky, ¿no? Que Becky es hija de Shelley.
Sí, yo también lo entendía.
¿Se entiende eso? Sí. Y que ese es el novio, hija. Absolutamente lamentable, y el que le pega el rasca de que no tiene ni puta idea es Mike, nada menos que Mike. ¿Eh? El amiguito de Bobby, que los dos se han reformado, tanto Mike como Bobby acabaron por el relativamente buen camino.
Hostia.
Claro,
Mike. Claro.
Era Mike.
Mike, que además está igual.
El novio de Nadine. El novio de Nadine.
El novio de Nadine.
Sí, sí.
Que no sabemos si seguirán juntos.
El novio de Nadine.
Wow. Sí, sí. Vale, sí, verdad, mira.
Da igual. Y entrevista a este personajillo, que es Steven, que es, para mi gusto, muy asquerosito.
Joder,
físicamente,
asquerosito.
Y su personaje en sí parece que va a ser muy muy repugnante.
Sí, parece un no muerto, el hombre ese.
Bueno, es lo que parece es un drogata de mucho cuidado.
Sí, sí, también.
Va a ser...
Sí, pero... pero tú lo ves, o sea, tú lo ves evidentemente cuando está, por ejemplo, hablando con la novia y tal, sí, dices tú es un drogadicto, pero cuando está allí en la oficina no parece tanto un drogadicto, sino como si eso, como si estuviera muerto directamente, no, o yo, muy enfermo, quiero
yo,
decir.
Yo sí lo parece totalmente.
Que incorrecto, correcto, correcto. Es justo lo que yo pensé cuando lo vi.
Macaulay Culkin con traje.
Sí, sí.
No, yo lo vi, yo dije típico colgado. Y este, bueno, va a ser, parece, uno de los personajes estos abusadores de mujeres y caraduras que la serie tenía a Leo, tenía a Hank, ¿verdad? Y
eso es.
Etcétera, y ahora a Mike.
De hecho, me gusta mucho un momento muy bonito porque después de este momento de pedir trabajo y tal, llega la hija de Shelley allí al RR. Y mientras que Norma observa detenidamente, pues le pide dinero a su madre, tal y cual. Y cuando sale la chica de allí y se quedan ellas dos, Norma le empieza a decir a Shelley, debemos de intentar que se dé cuenta del error que está cometiendo con este tío, antes de que sea demasiado tarde, ¿vale?
Sí, como y ellas dos.
Claro, y se miran entre las dos y le dice Shelley a Donna, dice, sí, porque nosotros esa canción ya no suena.
Sí,
¿vale?
Sí.
Sí. Y es muy bonito ese momento, y las dos se apoyan así las cabezas de los hombres y tal, y es muy bonito ese momento.
Bueno, hay un paralelismo bastante claro entre Becky y su madre, claro, y la Donna. Pareja que tiene Donna, no, Norma, ¿no?
Ay, perdón, no, y eso, ah, Norma, perdón.
Por
Norma,
eso,
Norma,
digo, Norma. Sí, sí. Sí, claro, Norma tenía también ese marido, y luego pues Becky tiene... A ver, que no es un Leo ni de coña, porque Leo, aunque era un desgraciado, tenía mucha más personalidad, yo creo, que este Mindundi. No sé.
Este tío es un
hombre,
tío
que realmente tenía más personalidad cuando estaba
¿Cómo, perdón?
Que tenía más personalidad cuando estaba en plan catatónico.
antes de Windom.
Sí, sí.
Pre-Windomer. Sí, sí, vamos, más presencia, más todo, ¿no? Aunque era un personaje repugnante, pero bueno, tenía un empaque. Pero es que este nos lo están poniendo como súper chungo desde el principio.
A mí este me parece más peligroso que Hank y que Bob. O sea, que Bob y que...
¿Tú crees? No sé.
Yo creo que sí, mucho más porque este tío, ¿vale? En realidad, ella como que le importa. Es decir, a ella le despierta más empatía porque, claro, él le responde, ¿no? Tiene empatía hacia ella. Pero él se está... O sea, él va directo a hundirse. ¿Sabes lo que te voy a decir? Y la está arrastrando con ella. O sea, es mucho más peligroso porque da la sensación de que el tío la quiere. Lo que pasa es que el tío va descarrilando sin freno. Entonces, se la va a arrastrar con él. Si nadie lo evita, la va a arrastrar con él a un sitio mucho peor que pudiera estar su madre o Norma, ¿no?
Me hizo gracia cuando estaban los dos en el coche y ven que las miran, que los están mirando Norma y Shelley. Se repite un poco la escena del piloto en el que Bobby está con Shelley en el coche y dice, esta nos está mirando, por Norma, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco la repetición de la escena. Uh-huh. Y bueno, y Becky, ¿qué os parece? A mí me ha parecido que es una nueva Laura Palmer.
Eso quieren, yo creo, hombre, yo me parece evidente que nos la quieren hacer vender. Yo lo siento, pero por el momento el encanto de Laura Palmer le queda muy, muy grande a esta actriz por el momento, ¿eh? Me lo parece porque además... realmente en este personaje no vemos la riqueza que tenía Laura, que podía ser fatal, pero al mismo tiempo era muy inteligente, era muy capaz en todo, pero sin embargo era un personaje trágico. Esta chica simplemente está idiotizada y por supuesto, y colgada de droga con el novio. Entonces, hombre, para llegar a, evidentemente nos lo quiere plantear con esa... Es con ese primer plano tan largo sobre la canción I Love You, How You Love Me y todo eso, pero a mí todavía no me da, por lo menos.
Pero a mí me gusta mucho esa escena de ella en el coche.
Sí.
Me gusta muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, o sea, como ella está ahí como feliz pero a la vez perdida, ¿no?
Perdida, eso es.
Y cómo lo sobre todo cómo está rodado. Porque esa luz que tiene, esa cosa, esa sensación está... como de ir en el coche moviéndose. ¿Sabes? No sé.
Sí, no, está claro que la intención está muy clara y los medios que pone son está claro. Yo lo que pasa es que por el no me lo trago.
Y ahora hablando de todo esto, es hacer, o sea, te das cuenta de lo bien presentados y lo bien planteados que estaban los personajes antes y como los y o sea que eran ¿cómo decirlo? Tenían mucho más carisma.
Bueno, de todas formas estás hablando no de los personajes, está hablando de Laura Palmer. Es que vamos a ver, yo no creo que no se me ocurre un caso de un personaje más rico con menos elementos que Laura Palmer en la historia de la televisión.
Laura Palmer, totalmente, totalmente.
Totalmente, porque con nada, con una foto icónica muerta, una foto icónica llena de juventud, un medio vídeo, y con eso nos crearon todo, y todo lo que sabemos de ahí alrededor, nos crean un super personaje. Pero es Laura Palmer, ¿eh? No generalicemos. Como Laura Palmer, vamos, no hay ninguno más igual de bueno, menos quizás Cooper, es el otro.
Sí. Yo creo también que se ha hecho este paralelismo porque la escena de su primer plano de cara recuerda mucho a una de las escenas descartadas de Fuego camina conmigo, en la que se ve a Laura en la escalera de su casa apoyada y sonriendo cada vez más, hasta que se le pone verdaderamente cara de Bob. Y entonces esa paralelismo entre esta chica que anda también perdida y la cara que se le ve a Laura en la película ha recordado mucho.
¿Y esa escena se puede ver en algún lado?
Además, a mí la cara de esta chica me recuerda mucho a Bob también, ¿eh? O sea, quiero decir, esa cosa así tiene como eso de como de sonrisa así un poco loca, sin llegar a ser Bob, ¿eh? Pero quiero decir que como de que ella está cayendo en algo similar a eso.
Sí, es que es por eso. A eso me recordó a mí, a una chica que está ya camino de pozo sin fondo, como le pasó a Laura. Obviamente, como Laura es ya un icono, pues no tiene ese carisma ni de momento. Pero a lo mejor la actriz pues consigue atraparnos. Tampoco creo que Lynch quiera repetir la historia de Laura Palmer con un nuevo personaje. Simplemente yo creo que nos han dado este nuevo personaje, pero no creo ni que sea asesinada ni nada. A lo mejor pues simplemente es una más del pueblo con una historia paralela. Pero
dos cositas, Bárbara. Lo primero, que esa escena a la que te has referido, ¿si se puede ver en algún lado?
¿Perdona?
¿Está visible en algún lado esa escena eliminada?
Pues está en el... ¿cómo se llama? En el Blu-ray de Fuego camina conmigo, que se llama The Missing Pieces. Ahí hay varias escenas, y una de ellas es esta, pero hay muchas fotos por ahí de esa escena. Vale, o si no, creo que hay un vídeo en YouTube.
La buscaré y lo pondremos en nuestro grupo de Telegram para que la gente se anime. Y luego iba a decir que ahora que estamos hablando de esto, lo que sí que es verdad que por el momento no nos está dando este nuevo Twin Peaks son esos personajes con los que vas, ¿sabes? Un personaje central al que te agarra. Como puede ser Laura, puede ser Cooper o incluso Audrey. No tenemos esos personajes todavía. Tenemos muchas cosas que pasan, pequeños personajes, pequeñas cositas, pero no eso.
A eso me estaba refiriendo yo con lo de los personajes. O sea, pero es que cualquier otro personaje de anterior Twin Peaks tenía algo. Hablo incluso hasta de Nadine o hasta los 5 minutos que aparece el abuelo becario del banco al final del último capítulo. O sea, todos los personajes tenían una chispita que era un a ver este quién es. Y realmente los que estoy viendo ahora como nuevos personajes me parecen todos planos. O sea, no veo nada que me llame la atención y que me invite a profundizar más en ellos todavía.
Sí, quizás por ahora es una serie más de trama que de personajes, o de sensaciones que de personajes en sí, ¿no?
Sí.
Pues a mí ha habido un personaje nuevo que me tiene totalmente cautivada.
A ver, cuenta. Pues suéltalo ya, que lo necesitamos.
El que está fumando en el Roadhouse.
Bueno. Es un buen intento, te lo reconozco.
Ese me ha gustado mucho. Vamos y además, a este que es un Horn. El nombre y apellido.
El nombre no me acuerdo, ¿quién era?
Richard Horn.
Pero no sabemos qué por dónde le viene el Horn. Si por Benjamin, no por Jerry o por Audrey.
Yo creo que viene por Audrey, ¿eh? Yo creo que es el hijo de Audrey.
El hijo de Audrey. Podría ser.
Yo creo, pero vamos.
Eso suena a insulto, ¿eh, Bárbara? Pues eres un hijo de Audrey.
O el chorbo de Audrey. El chorbo de Audrey.
Bueno, vamos a volver a lo que estábamos.
Bueno, pero como estamos en Twin Peaks, si quieres pasar al Bang Bang no pasa nada.
Sí.
ya que vale. Has entrado ahí,
pues vale, es saltar un poco, pero ¿sí? Si me dejáis, es que es mi escena favorita de este capítulo. Pues bueno, en el Bang Bang o Roadhouse, anteriormente conocido como Roadhouse, vemos a este nuevo personaje tan enigmático fumando en un espacio en el que no se puede fumar y con una canción de fondo fantástica, muy, muy Lynch. Es del grupo Trouble y el grupo es liderado por Riley Lynch, que es el hijo de David Lynch.
Pero lo de que una canción muy Lynch, nunca mejor dicho.
Sí, que es el guitarra y también está el selector musical o el asistente, ¿cómo se llama? El ayudante, no, el ¿cómo se llama? El consultor musical de la serie de toda la vida. También está en el grupo.
Ah, mira, ese dato no lo sabía.
Sí, por lo visto es un grupo que se presenta ahora con esta con esta canción.
Pues me ha encantado, me ha encantado.
Supongo, Dani, que es el batería, ¿no? El
pues mira,
consultor musical es el batería, ¿no?
Lo leí, pero se me olvidó.
Es que tiene toda la pinta, sobre todo porque me dio la sensación de ser mucho más mayor que el resto del grupo. Eso.
No sé. Bueno, el caso es que vemos a este chico que está fumando, le dan un toque, aquí no se puede fumar y ya enseguida vemos pues que es un rebelde y además con mala baba, se niega totalmente a dejar de fumar.
Sí, es el batería,
perdón. Y en esto que viene...
Sí, es el batería, ¿eh?
Sí, es. Vale.
Bueno, pues en esto que mientras está hablando con el dueño, digamos, del bar, viene un personaje que ya hemos visto previamente, que es Chad y que es uno de los policías, es el policía que se mofaba de Lady Leño y de todos estos personajes en la comisaría. Y entonces, bueno, pues vemos ahí que tienen un trapicheo, clarísimamente, seguramente de drogas. Este chico, que es Richard Horn, que no sabemos de quién es hijo, le da un paquete de tabaco que está lleno de billetes. Y bueno, luego unas chicas le piden fuego y él le dice a la chica que se siente con él. Y bueno, pues ahí vemos una escena bastante desagradable en el que él, bueno, pues abusa, a ver, no abusa al 100%, pero bueno, abusa de ella y le dice, pues, ¿quieres que te folle? Y cosas así. Bastante desagradable, pero a mí me ha parecido que es un personaje súper interesante. Me recuerda mucho a los malvados clásicos de David Lynch, tipo Frank Booth de Blue Velvet
o
Bobby Peru de Corazón Salvaje.
Yo creo que más que abusar, la maltrata. Quiero decir, porque creo que hay un matiz en eso que... Porque en realidad sexualmente no quiere nada de ella, en realidad. Le está diciendo eso para humillarle y para...
Sí,
porque bueno, como ella se acerca a él así como en plan, a ver, me lo voy a ligar, pues entonces él como que rompe eso soltándole lo de me quiere follar, no sé.
Sí, sí, sí. Pero bueno, es una escena que a mí me ha parecido de las más potentes, a mí es la que más me ha gustado, quizá también por la ambientación musical. No sé qué opináis de este personaje nuevo.
Tiene potencial, quiero decir, yo creo que de aquí nos puede salir un buen, digamos, una fuente de problemas en Twin Peaks interesante, por llamarlo de alguna manera.
Y luego yo es que cuando vi al policía al principio no caí que era él. Luego al volver a ver el capítulo digo, yo creo que este es el mismo. Y efectivamente es el mismo.
¿Cómo? ¿Qué policía?
El que hace el trapicheo con él es el policía, es uno de los policías de la comisaría del serie.
Ah, sí, es verdad, sí, correcto.
El que dice, me voy a hablar con mi piña o no sé qué, morriéndose de Lady Leño, dice el amigo de Pinocho y todo eso.
Sí.
Pues ese es el que está ahí metido en todo el fango con este chico, con Horn.
Pues yo, sí, la escena, claro, es complicada de ver, es muy incómoda. Digamos que es un personaje que sí que parece que puede ser interesante e importante. En principio no me parece muy atractivo, pero veremos lo que dará de sí.
Pero yo creo que con una escena muy corta han dicho mucho de él, ¿eh?
Sí,
es
verdad.
Muy buena presentación de personaje.
Está claro que de luego él se ha lucido.
Luego están las teorías de los fans que dicen que sí es hijo de Audrey con Bud Cooper porque Bud Cooper la violó, o si es hijo de Jerry Horn, o si es un hijo que tuvo Ben Horn extramatrimonial, o sea que andan ahí un montón de historias. Yo particularmente creo que es un hijo de Audrey.
Pero esas historias, eso no tiene, no hay ninguna Biblia detrás, ¿no? O sea,
no.
Es que la violó...
No, ahí el mundo piqui este está está ya descabalado, o sea, no somos locos.
Aparte, yo lo de Bergholm lo descartaría, sobre todo por el tema de que Ben, al final de la segunda temporada, parece que ha cambiado, y en esta temporada parece que sigue igual. Quiero decir que, hombre, a lo mejor no es la madre Teresa de Calcuta o el Papa Francisco, pero...
Tampoco lo hemos visto mucho, ¿eh?
Sí, oye, sí, pero tampoco, o sea, pero en la primera temporada, nada más que tú lo veías, ¿vale?, parecía un tío mucho más hijo de su madre o más gilipollas que ahora mismo, que el rato que lo hemos visto, ¿no?
Bueno, pero puede tener, pero puede haber tenido un hijo y el hijo haber salido rana.
O sea, claro. Puede
haber seguido siendo bueno y haber tenido un hijo, ¿eh? Que los que somos buenos.
Sí, pero extramatrimonialmente, cuando él estaba arrepentido de haber tenido una hija fuera del matrimonio, o sea, no me cuadra a mí eso.
Pero es que después, este chico puede ser mayor de eso, ¿eh?
Bueno, sí, eso sí es verdad, sí.
A lo mejor no tiene 25 años, tiene 27 o 28.
Sí, puede ser.
Sí.
Yo creo que no, ¿eh? Que es más joven y que seguramente es hijo de Audrey. Pero
si es hijo de Audrey, pues se dio prisa.
Sí, a lo mejor es hijo de Audrey y de Jack. ese casquete que echaron en el... Ese primer casquete que echaron en el avión.
Puede ser.
Oh, que sí, claro. Pues podría ser.
Claro. Sobrevivió a la bomba. Por eso salió tan malo.
Bueno, hablando de parejas que se adoran, tenemos una escena de Frank Truman con su mujer, que es la esencia de la vida del condenado y la condenada, ¿verdad? Es parece del, sí, de totalmente del Condenados Podcast. Es la escena, absolutamente. ¿Verdad? Es muy divertida.
El personaje más odioso. Ah. Sí.
Pero casi igual de odioso es la actitud de él. Te paso de ti tan...
De pal.
Paso de ti tan ampliamente. Pero Dani, todo lo que me estás diciendo es que me la suda totalmente.
Claro, Dani, pero a mí me da la sensación, porque además él tiene preparada cada respuesta de cada cosa, lo tiene perfectamente preparado. Me da la sensación de que él ha vivido ya tanta vez esa situación que ya ha dejado de molestarle. Ya lo ve como algo normal, mi mujer y me está echando la bronca.
Pero entonces ella tiene parte de razón. Si sabes que tal y cual y tienes todo preparado, ¿por qué no me lo sueltas y me haces venir a echarte la bronca? O sea, que él también pasa cantidad de ella. O sea, ella está... Hay que echarla como una parte, pero los dos es que somos maravillosa pareja.
Sí, además ella nos cuenta unas historias de que si no sé quién tiene diarrea y se ha subido a la tubería y tenemos la tubería que va increciendo. Sí. Al final eres imposible.
Y vienen los gemelos, o sea, se supone que uno ha sido suyo, que vienen con los gemelos y no sé qué, y no sé cuánto, que vienen a pasar el día, o sea, o a pasar el fin de semana, lo que sé, y no sé cuánto, y todo, o sea, todo en yo creo que dura, que una, la cena, un minuto, y la mujer cuenta ahí la Biblia, vamos, pasta, joder.
Pues me recuerda un montón a la escena, a una escena de Nadine con Ed, que Nadine acaba diciéndole también, me pones enferma,
sí,
y el
poco,
otro como diciendo, aguantando, ¿no?, el chaparrón.
Sí. Y con lo de las cortinas.
Sí, con lo de las cortinas.
Bueno, llegaremos.
Que, por cierto, hemos vuelto a ver a Nadine.
Nadine guapísima,
sí, sí.
Está estupenda, guapísima, madre mía.
Guapísima.
Vamos a pasar esa parte, que esa es mi parte preferida.
Bueno, saltamos rápidamente porque va cronológicamente antes la mini escena que hay de Hope y Andy, que ponen una escena solamente para que ver que están ahí todavía con las pruebas, que como los tienen ahí... Y le hace una especie de pregunta inconveniente sobre los indios, con nomenclatura políticamente incorrecta, ¿verdad? Pero se queda ahí la cosa. No sé si ustedes en esa escena vieron alguna cosa.
Sí.
Nada.
Yo lo que veo ahí es una escena de un cuidador de alguien con minusvalía psíquica que le diga lo que le diga al otro, lo comprende y lo entiende. Porque qué paciencia tiene Hawk, de verdad, ¿eh? El cada vez sí, no sé qué, sí, Andy, no sé cuánto. Y como ni cuando está Lucy, o sea, esto, vamos, a mí esos tres me encantan. A mí me da la sensación de que Hawk es el comisionado, digamos, dentro de la comisaría para tratar con estos dos, porque es la sensación que da, que está como, mira, manténlos ocupados en lo que tú estás haciendo, úsalos a ellos y a ver si nos dejan a nosotros en paz. Y si os parece, pasamos al emprendedor Jacoby, que es, vamos, aquí a mí Jacoby me ha fascinado, o sea, yo preguntándome... Tú esta semana preguntándome qué coño estaba haciendo Jacoby ahí dorando unas palas, ya sabemos para qué. Es para ayudarte a salir de la mierda por unos módicos 29,99.
Pero no me digas que el discurso no es una maravilla, ¿eh? El discurso, entero,
es una,
de principio,
una puta maravilla, vamos,
es
el discurso
una
me
maravilla.
Está muy bien.
Y cómo va increchendo y cómo va hilando una cosa con la otra, porque empieza diciendo, hola, no sé qué, bienvenidos y tal, y ahí empieza... Aquí desde no sé dónde, además habla de... dice una cosa, una palabra que no es ahora mismo, pero que es... es un sitio sagrado para los budistas, ¿vale? Es donde... Uh-huh. Y no sé qué, a mí no sé qué y tal. Y venga, y ahora empieza... Cuando empieza a coger carrerilla y empieza a decir... Porque qué nos han provocado las grandes multinacionales y las no sé qué, y la conspiración mundial que hay para acabar con la gente, qué nos ha provocado cáncer, leucemia,
anorexia.
Sí, me encanta.
Sí, dice lo que hay en los muffins y todo eso.
Sí,
todo
sí.
Eso
dermatitis. Dermatitis.
Es una elevada.
Diarrea. No sé qué, pero.
Anticapitalismo y anti todo. Está genial, vamos.
Sí, sí.
Es buenísimo,
Y pero luego para venderla a 29,99.
Arándanos con zumo de arándano, extracto de arándano con agua del manantial de aquí, yo no sé cuál, dice. Mucho no, mejor esa... que esas cosas que se compran en Amazon.
Sí. Está muy bien.
Es que dice bueno, unas semillas que no me acuerdo cuáles.
Yo al principio pensé que era un podcaster, joder.
Yo también.
Estaba convencido, digo, YouTuber, coño, tiene un podcast. YouTuber. Y luego resulta que no, pero ahora me gustaría sacar, aparte de eso, un pequeño tema que es un tema Dani Lloret, que es la verosimilitud o no del uso de la tecnología en la serie. Porque por una parte, está él hace una especie de podcast y estos lo ven en sus pantallas digitales como Dios manda hoy en día, ¿no? La actividad con su en una especie de iPad tiene uno, ¿verdad? El Jerry y la otra en su ordenador de pantalla, pero luego la otra del principio tiene una BlackBerry ahí mandando una mierda de mensaje con una especie de BlackBerry. Sí,
pero eso creo que es porque en el momento que se fija esa tecnología, o sea, se fija ese mecanismo. La tecnología, digamos, reinante era el tema del BlackBerry y tal.
Entonces, pero si te das cuenta, casi nadie utiliza móviles.
¿Cuándo?
Casi nadie utiliza móviles en la serie. Casi nadie, por no decir que no me suena a ninguno.
Mira, por ejemplo, en esa escena, ella deja su teléfono, yo creo que es un iPhone, su teléfono normal, y saca ese otro teléfono que lo usa nada más que para enviar eso.
Eso no me fijé
vale,
yo.
Eso es lo que yo no me fijé.
Eso no me fijé
o sea,
yo.
Que hay dos móviles. Hay una BlackBerry con la que se comunica con esa caja. Eso es. Vale, pues yo no me había fijado en que tenía otro teléfono.
O sea, cambio de teléfono, no sé si es un smartphone o es el teléfono fijo de la oficina. Pero bueno, yo sé que
hay una pequeña diferencia, en lo que estamos hablando.
¿Qué?
Que en cuanto a lo que estamos hablando hay una pequeña diferencia si es el teléfono fijo.
Claro.
Ya lo sé, con la tecnología pero no. Sí, pero me vengo a referir, pero que ese teléfono está claramente, ¿vale? Dedicado nada más, o sea, me refiero a BlackBerry, nada más que a eso.
A comunicarse con Buenos Aires.
A comunicarse. A mí me da la sensación de que es un lo que ella utiliza un teléfono, un smartphone, ¿vale? Pero ahora mismo, así de memoria, no te lo sé decir. Pero me da la sensación de que sí.
¿Y por qué una BlackBerry? Una BlackBerry ya no se utiliza. Entonces, puede ser que en su...
El sistema operativo de la cajita que se vuelve pequeña es de BlackBerry.
Entiendo.
BlackBerry OS, como se llame eso. Puede ser.
Sí, es curioso porque que saquen una BlackBerry.
Por otra parte, la programa escribiendo a lo loco en un teléfono, en un teclado de teléfono, ¿verdad? Escribiendo random total.
Es sí, muy bueno.
Claro, pero el teléfono que utiliza después de Bill Cooper, ahora que lo hablaremos, supongo, ese teléfono tampoco es un teléfono típico de los que tiene pinta de ser de los que tiene de la letra del abecedario, que es lo típico de Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí.
Y con lo cual él está escribiendo algo ahí, porque de hecho él hace así, marca como un número, igual que hace la otra, marca como un número y ahora empieza a marcar el código de comunicación, digamos, y suelta lo de la vaca.
Sí,
sí. Ese momento de la vaca está, da la vuelta a la luna, la vaca llega a la luna o algo así.
La vaca saltó
sobre la luna.
Over the moon, sí.
Sí, qué bueno. Pero bueno, pues y ese momento de Jacobi me encanta, me parece maravilloso, o sea, porque además no sacó un Jacobi. Jacobi en la serie original, no nos olvidemos que era un señor centrado, médico súper súper sereno, quiero decir, muy que todo parecía que todo como lo veíamos normal, ¿no? Y no nada le que era, no sé, veía las cosas más raras del mundo porque las cosas que pasaban en Twin Peaks relacionadas con la psiquiatría no eran normales precisamente, ¿eh? Uh-huh. Veía normal lo de Nadine, veía normal lo de Laura, todo lo veía normal. Y sin embargo, aquí nos aparece totalmente distinto.
Él siempre fue todo lo contrario. Oye, que nos ha puesto justo en este momento, nos ha puesto Weatherman en el grupo, como si nos estuviera leyendo pensamiento, un dibujo impresionada el anuncio de este, como en el solo por 29.99, la pala dorada saca mierda del doctor Amp.
Que ahora se llama Doctor Amp.
Amp, Doctor Amp.
En vez de Doctor Jacobi.
Sí. Sí. Dos a cuatro semanas para mandarla.
Tiene que ver con la electricidad también, ¿no? Sí. Es amperios o...
Eso es lo que estaba pensando.
O amplificador, no sé. Bueno, estuvo muy... La verdad, fue una escena...
Dice, se toma o tarda de 2 a 4 semanas en ser entregado. ¡Qué bonito! Dan ganas de mandarlo al código postal ese, o sea, al...
Sí. Ya. A la dirección, ¿no? Que al P.O. Box ese. Sí.
Sí. Es un... ¿Cómo se llama? Un apartado postal. Es eso. Dan ganas de mandarlo. Y lo de Plus. Es un H, no sé lo que es. O sea, S.H. no sé exactamente qué será, pero bueno, ya nos enteraremos. Eso pero es genial eso, ¿eh? O sea, ese momento de más... Ese efecto mágico del... Por una parte, de cuando él se está desenterrando de la mierda y dice... Dice, desentiérrate de la mierda, no sé qué. Y se escucha como una... De pronto se queda como parado. Tengo una palabra, se queda parado. Y se escucha como una musiquita como de... Así... Sí. ¿No? Y de campanillas y eso. Y de repente se ve fuera de aquello, con el suelo seco, y diciendo, solo por 29,99, no sé qué. Y es cuando enciende como una luz, que se ve todo como dorado. Y se ve así como uno... Escucha como electricidad. Y eso es genial, o sea, es que todo eso, o sea, para mí eso me lo pones en una performance y yo lo compro. O sea, yo voy a verlo.
Eduardo, SIH es Shipping and Handling. Sí, sí, sí. O sea, envío y manipulación.
Algo así, sí. Pero lo hizo todo, está claro.
Sí. No busques mensajes escondidos. Bueno, pues con esto, Feina, quitamos Twin Peaks, o sea, no la serie, sino la localización. Y tenemos una parte de la serie que está en Dakota, que empieza con una escena que a mí me gustó muchísimo, porque ya tengo nueva actriz favorita de la serie, que es la policía, bueno, la que hace la autopsia, que además hace comedia por las tardes, en sus ratos libres.
Sí,
y practica, yo puse en el guión, una autopsia siempre es un buen momento para el humor. Porque eso le gusta mucho a la serie, que te ríes durante las autopsias, y en este lo hace muy bien, muy...
Humor forense.
Sí, humor forense. Sí. Muy bueno, muy bueno.
Jane Addams se llama, ¿no? La actriz buenísima.
Sí, sí, sí. Estupenda. Sí. Y nada, bueno, la novedad que ya lo mencionamos antes es que en el estómago del cadáver desconocido, que además, bueno, ya veremos de qué sabemos luego algo de las huellas, pero apareció el anillo inscrito de Dougie y Jane. Pues bueno, pues ahí está. Sí. Ahí queda la cosa.
Sí, sí.
Y luego tenemos a Eric Cooper el malo en la cárcel, que demuestra su dominio de muchas cosas, entre otras cosas saber cuándo le viene la comida.
Sí.
Dice, food is coming, como si fuera winter is coming.
Sí,
sí, sí. Totalmente verdad, sí, sí.
Y tenemos esa escena que está bastante bonita, la del espejo, ¿verdad?
Buah, maravillosa. Sí, sí.
Sí, sí. Además, a mí siempre me ha dado la sensación, que creo que es algo que vamos a hablar porque ahora, bueno, ahora seguiremos hablando de eso, pero me da la sensación de que este Cooper algo tiene, quiero decir, no sé si es el maquillaje o es por la sonrisa que el actor no le impone o qué es lo que hace, pero tiene algo de Bob.
No, pero muy espera, claro, es que en la escena...
Ni Dougie ni Cooper.
En la escena
no, más... Sí, sí, eso sí, sí. O sea, lo del reflejo del espejo, sí. Es la sonrisa superpuesta de Bob. Pero yo no tengo... Sí,
ese efecto. En un momento pone...
En estado normal, en foto, en una foto, por ejemplo... ¿Qué? ¿Perdón?
Sí, sí.
Sí, que en una foto normal, por ejemplo, y tal, se le nota algo como eso, como si tuviera costumbre de poner siempre la misma sonrisa, así, estilo Bob y tal. Y ese momento es muy bonito, de como habéis dicho, del espejo, delante del espejo. Primero porque se ve toda la... O sea, cómo sale el Evil Cooper de la logia. Bueno, cuando están los dos, Bob y el Evil Cooper en la logia. Y después cómo se refleja al pegar el cabezazo en la... Allí en el hotel, ¿no? En el espejo, se ve reflejado Bob. Y cuando él está ya en la prisión, no se ve a Bob, digamos, claramente, pero él dice, veo que sigues ahí, porque se ve su sonrisa superpuesta sobre la suya. Está muy bonito.
Y luego, aparte, si os fijáis en la... Estoy hablando de memoria. en la esquina superior izquierda del espejo hay una parte que es que dudo que sea realmente un reflejo, porque en la esquina superior izquierda se ve el supuesto reflejo del espejo es muy blanco, es como si estuviera dándole una luz totalmente de frente. Entonces no sé si eso también quiere decir algo, pero realmente esa luz tan potente dentro de la celda yo creo que no debería de verse reflejada tal como creo recordar que se veía en el espejo.
Pues no me he dado cuenta yo de eso.
Pues
igual le pasó a David Lynch como con Bob precisamente, ¿no? Que se vio que en una toma se vio al del sonido sin que tuviese que ver y ahí no sí, sí. Eso es la cosa más genial del mundo, vamos.
No sé, igual simplemente es un fallo o esto de que tiene el foco por detrás y se ve muy reflejado y ya está, pero me llamó la atención.
Una cosa que eso lo escuché otro día en el sofá de la cocina, eso de que Bob era el del sonido reflejado, eso qué historia es, o sea, que sí, eso no me entero yo.
Eso se supone. ¿Otarlo? Bueno, Bárbara, por favor, que nos ilustre, que seguro que te lo
sabes. Yo no sé de qué hablamos.
Ah, ¿no? Bueno, lo que
no,
yo...
No, es que no sé a qué se ha referido.
O sea, varias veces...
En el de Sofá a la Cocina, ¿vale? Se dice que el tema... O sea, que Lynch tuvo la idea de Bob y tal, porque una de las escenas de...
Ah, sí, en casa sí, de... sí, 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 sí. Sí no, de... Es que no te había entendido bien. Sí, bueno, en la escena que está Sarah Palmer tirada en un sofá, creo que es al final del... Es que me
el piloto
tío.
Del segundo, creo algo que así. Es al final, el nuevo piloto. Es. Sí, de eso fue prontísimo. Gritas, que sí. Recuerdo que flipamos en el podcast con ese con sí, esa escena.
Se incorpora y se ve en el espejo a este que no era actor entonces. Era el de iluminación o el de... No me acuerdo, el de vestuario o algo así. Y entonces David Lynch lo vio y entonces fue donde Frank Silva, el Bob, y le preguntó, oye, Frank, ¿tú eres actor? Porque dice, claro, como todo el mundo que trabaja en el cine es actor, pues le voy a preguntar, ¿eres actor? Y le dijo, pues la verdad es que sí, sí, sí que soy actor, pero me tengo que ganar la vida como carpintero, no sé. Y entonces le dijo, bueno, pues ponte ahí y te voy a grabar unas escenas. Entonces fue cuando le grabó detrás de la cama y tal, y ya lo incorporó al personaje, como personaje. No sé si...
Es que además la forma de vestir de Bob es muy de técnico de una claro, grabación. Claro.
Claro, es que fue todo como súper espontáneo. Y me hizo gracia porque resulta, yo no me había dado cuenta que en la primera y única escena en la que ha salido Sarah Palmer esta vez, si recordáis, está viendo la tele con varios sí. espejos detrás.
Sí, sí,
¿vale?
Claro. Sí.
Pues en el espejo de la izquierda, casualmente, se ve reflejado a un técnico.
Joder, tía.
Te lo juro, o sea, yo no, digo, no puede ser. Y efectivamente se ve, no sé si es la mano o el brazo.
Pero eso
y...
tiene que ser intencional, seguro. O sea, que
a eso creemos, eso espero, si no, le ha pasado dos veces ya a este hombre. Donde sí que le ha pasado, y yo creo que sin querer, es cuando entra Cooper en el casino por primera vez, que se atasca en la puerta. Uh-huh. Bueno, pues ahí, esas puertas de cristales, se ve al de sonido, el coche de Yates que se va y que vuelve. O sea, ahí ha habido un error garrafal. Sí.
Puntualizo una cosa sobre lo que has dicho tú, la importancia de esto de que David Lynch le preguntara al técnico de sonido o lo que sea. Si era actor, porque en Estados Unidos recordamos que el tema de los sindicatos en las artes escénicas y tal está muy fuerte. Entonces, si tú no estás afiliado al sindicato de actores, no puedes ejercer como actor.
Vale, vale.
¿Vale? Por eso le preguntaría probablemente si tú eres actor y le dices, sí, sí, yo soy actor, pero me dedico a esto porque...
Sí. Pues eso. La verdad que la escena del reflejo del Bad Cooper o Evil Cooper con Bob está genial, porque se había estado especulando durante meses quién va a hacer de Bob, porque Bob está muerto, Frank Silva, y es que nadie puede hacer de Bob, solo Frank Silva puede hacer de Bob, y ahí lo han fusionado muy bien.
Uh-huh. Pues muy bien.
¿Cómo bueno, pueden ponerle un árbol y un chicle? A ver, no puede.
No. Pero bueno, el caso del enano ya venía avisado. Cuando me veas la próxima vez no seré yo.
Sí, sí, ¿verdad?
Ahí le ha venido muy bien a Lynch. Que por cierto, que yo no había caído, lo leí el otro día. Esto sí lo he leído. Efectivamente, la rama tiene una cabeza que es como una bola de chicle.
Claro.
Y la frase que dice el enano es "The gum you like is coming back in style" o "is going to come back in style". The gum you like, el chicle que te gusta.
Sí, sí.
The Gun You Like.
¿A que igual va por ahí?
Claro que
sí. ¿Cuándo lo dice? ¿Cuándo lo dice?
Eso lo dice pues, en la escena del sueño, en la segunda temporada a principio, vamos.
Sí, hace le dice, 25 años. The Gun You Like is going to come back in style, o algo así. Y bueno, es que es un chicle. O sea, que a lo mejor en la bola esa de Koyak tiene todo el sentido.
Sí, pues.
Es verdad, aquella frase que se quedó ahí. ¿Verdad?
Claro, claro. Sí, que gracias a esas frases como Cooper luego cae en que es Leland Palmer. O sea, que no tiene nada de poco importante esa frase.
No nos olvidemos, ya que estamos hablando de esto de Leville Cooper, lo que ocurre ahora, que es un momento mítico, yo creo, de la serie, que es el momento en que están todos muy pendientes porque Leville Cooper va a hacer una llamada, todo parece que está bajo control. Pero de repente, nuestro querido amigo tiene un momento magnífico que llama, dice, y además empieza, sí, voy a hablar con el señor Strawberry, no sé qué, no sé cuánto, y el alcaide está allí con cara como de aquí, o sea, me cago.
Se pone malísimo, le dice con esa frase que dice, ostras.
Es que él sabe quién es el señor Strawberry, sí, nosotros es. No, pero él sabe quién es, o sea, y, uh-huh. y es algo que no debería saber Cooper probablemente, ¿vale? Entonces, se queda así como muy acojonado. Sí. Y dice, hostia, que iba a pasar algo. De hecho, da la sensación a partir de ese momento que el alcaide es consciente de que algo malo va a pasar o algo raro, ¿no?
Sí.
Que por eso se pone tan nervioso cuando ocurre, que es, vamos, lo vamos a decir, que lo hemos dicho de hecho casi antes, cuando empieza a marcar Leville Cooper los números, primero marca como una especie de número de teléfono, y cuando empieza a marcar pronto como un código, aquello se va todo al carajo, empieza a salir recetas de cocina en los monitores de... Sí. Perdón, un programa de cocina.
Programa de cocina, sí.
Sí, cosas así. Y empiezan a sonar las alarmas, con lo cual no se escucha nada de lo que dice Cooper. Vamos, os digo una cosa, que si escuchara a Cooper decir la vaca
sobre la luna, sí.
Sobre la luna tampoco creo yo que le hubiese importado mucho que se escuchara, pero bueno. La cosa es que en ese momento... Cuando ocurre esto, ¿no? Y ya más o menos se serena la cosa porque ya Cooper termina la comunicación. Se ve una escena que parece, al principio parece que estamos en Washington porque se ve como un obelisco y nos damos cuenta que no, porque pone un cartel bien bonito que pone Buenos Aires, Argentina. Y, uh-huh. Y se ve que la habitación que habíamos visto antes, cuando la otra chica había marcado el número y tal.
Lorraine.
En el Blackberry, sí. Lorraine. Lo que habíamos visto, pues se ve, digamos, mejor esa habitación, poco más con más detalle, y se ve de nuevo la cajita, que la cajita recibe un mensaje, hace pip, pip dos veces, y de pronto hace plop, y desaparece. Uh-huh.
Desaparece, no, se queda colapsada ahí en...
Bueno, sí, se colapsa, queda, parece como si desapareciera algo de una parte y se quedara nada más como la carcasa o algo como hecho un gurruño, no sé, una cosa muy rara. Una sensación muy rara la que da ahí. Y, uh-huh. y nos deja ahí con el cliffhanger total. Uh-huh. Y si queréis, es que pasar, hacer la transición a otra, esto no va a quedar bien de ninguna manera porque es que es tan rayante la escena. Pero bueno, si parece, pasamos a otra cosa que está muy relacionada con todo esto.
Perdona, que un segundito para decirte, estoy viendo la foto de Lorraine y tenía un teléfono, pero además teléfono de los de antes, de descolgar el aparato con cable, ¿sabes?
Con rosca. Uh-huh.
Con cable. Y,
o sea, un
y
fico, la BlackBerry. Un teléfono.
O sea,
fico.
Que hay una brecha tecnológica en la serie por ahí medio rara.
Sí,
pero solo con los teléfonos, porque tablets y eso sí que salen.
¿Ya?
Sí.
¿Por eso?
Uh-huh.
Quizá a lo mejor...
Y luego llega el ordenador de Cooper en el capítulo 1 o 2, que aquello parecía...
Yo creo que era el ordenador de Windomer, que se lo ha cogido prestado.
Es posible, sí, porque parece eso de que los compran los niños de mi ordenador, de Hyper, no sé qué.
Sí.
Para sumar dos y dos.
Sí, porque además en esta escena que vamos a contar ahora, se ve el ordenador de Tammy Preston y parece un ordenador normal. Quiero decir, es un Mac, sí. Sí, yo no sé si es un Mac o un escritorio Linux, no lo tengo muy claro.
No, es un Mac.
La manzana, sí.
Ah, le vais la manzana, no, vale.
Sí,
es que
sí.
yo me fijé más en la pantalla, lo que había en la pantalla, y me parecía más un escritorio Linux que de OS X. Pero vamos, que verás que es lo mismo. Sí, en realidad son en el mismo sistema operativo. Pero eso que me llamó mucha atención, eso de que se ve un ordenador muy realista y tal. Y también en el caso del Pentágono, que también se ve el ordenador de... En uno de los momentos me parece que también se ve se ve de espalda a la espalda del coronel Davis, que creo que se llama Davis.
Davis, sí.
Y entonces se ve como el ordenador de él, me da la sensación, igual estoy, yo te digo, yo muchas veces mi cerebro complementa las escenas como le da la gana, pero me da la sensación de que se ve la pantalla, y también me da la sensación que me dio de que era normal, porque yo en esas cosas me fío mucho, y tontería muy grande, pero me fío en eso. Y claro, sí que es verdad que lo que maneja todo el mundo que está alrededor de Levi Cooper es tecnología Epi-1. Puede ser, pero digo, a lo mejor es porque es la que instauró este hombre en su momento, cuando él creó el sistema este, ¿no? Y ahora, lo que hablamos de las altas esferas, estamos hablando del Pentágono y de Tammy Pérez y tal, es que vemos una escena en la que entra una señorita militar en un despacho del Pentágono para tener una entrevista con uno de los cuatro cazafantasmas, ¿vale? Y... Concretamente nuestro amigo el de color, ¿vale? Que nadie se sabe el nombre.
El negro, no digas de color, que no, eso no, no mola.
Bueno, el negro. El cazafantasmas negro. Y se lo encuentra ahí. Yo que intento ser políticamente correcto y que ahora me
ya, no, pero a veces nos pasamos de eso, no, y, sí, y casi es peor,
siempre,
¿eh?
Siempre sí. Ha sido el negro de... Él siempre ha sido el negro de los cazafantasmas.
Los negros son negros, los blancos son blancos. O sea, eso es así.
Y bueno, aparece allí a... Y yo, o sea, si la escena lo hubiese dirigido yo hubiese puesto la música de los cazafantasmas, ¿eh? Ahí en plan como si él estuviera... O sea, o por lo menos él con unos cascos o algo así, que se los quita y se escucha la música de cazafantasmas mientras que lo apaga. Yo lo hubiese hecho.
Ese actor también salía en... ¿Cómo se llama? La mano que mece la cuna, ¿puede ser?
Puede ser, este hecho más feliz. Vamos, que no solamente es que haya hecho los cazafantasmas, te lo voy a decir porque...
Que los confundo con... Hacía de jardinero retrasado. Y es creo que es uno, el mismo actor, es que no sé si es el mismo.
Es que hay uno que es el negro, bueno, uno de los negros de la Academia de Policía, el grandote, el Murtaugh, que ese también ha salido bastante mucho en muchos sitios, ¿sabes? Pero vamos, no que... Te lo voy a buscar porque esto...
Bueno, total, que bueno, hay una conexión entre las huellas del cadáver sin nombre y Briggs, que parece que es ser que cada no sé cuántos años les aparece una alerta de que han aparecido las huellas de Briggs por ahí, y mandan a la agente esta a ver qué pasa, con lo cual, bien, mola, una nueva historia que se abre ahí. Y luego teníamos, como ya hemos dicho, a Tammy Preston, que sale un momentito, esperábamos que sea algo, pero lo único que sabemos es que está cotejando huellas, un poquito raro, porque las cotoja a ojo, ¿no? Está como, teóricamente hay sistemas de reconocimiento de huellas y no sé qué, pero ya está ahí, a ojímetro, mirando, y pues esa huella se me parece a esta otra. Pero no sabemos a qué conclusión llega, si es que va a llegar alguna.
Hombre, hay una cosa que está bastante visible, y es que una de las huellas de Cooper por un lado y de Cooper malo por el otro son la misma, pero del revés. O sea, reflejo.
Pero tan clara se ve como para llegar... Bueno, a lo mejor es la calidad de imagen de Movistar, que sigue siendo una pena, aunque esta vez los subtítulos estaban a tiempo.
Pero... No sé, yo lo veo con Movistar también, pero hay una que es la
anular. Pero la ves por un día en la tele, supongo.
Yo en la tele, sí.
Ya,
sí,
yo
sí,
lo veo en el visor web, que es una basura. Es una basura, hay veces que no reconoces
claro,
el personaje.
Por eso, cuando hablas de lo de Movistar, los subtítulos y tal, yo digo, joder, pues a mí no me va tan mal.
No, es por web.
Pero claro, es por eso, sí. Sí, pues se ve que la huella anular es la misma, lo que pasa que está como, pues eso, en efecto espejo.
Muy bien.
Eso me imagino que se irá indagando más y llegará a esa conclusión.
Sí, yo imagino que será para el próximo capítulo ya.
Sí, o no.
Bueno, no, porque también esperamos para este capítulo el regreso de...
A de Dayan, o de Audrey, o de
alguien.
Sí, es que nos han dejado con toda la trama de Gordon... Y sí. Albert nos han dejado ahí esperando y claro. No nos han dado ni un...
Yo esperaba a Gordon y no así. Dime.
Tienes toda la razón del mundo. Sale en la mano que mece la cuna, excepto.
Que sale, es, ¿verdad? Si es que me suena.
Ernie Hudson es el
nombre. Ernie Hudson, eso es. Gracias por mirarlo.
Pues bueno, eso ha sido más el repaso así detallado que le hemos hecho a todo lo que ha dado de sí el episodio. No sé si alguien tiene algo más que
Bueno, yo sí quería comentar que me ha parecido muy interesante que ha sido un capítulo muy musical. Ha habido muchos temas y muy interesantes.
Sí.
El que has comentado tú, Dani Roca, de I Love How You Love Me, que es de The Paris Sisters, que es un clásico. Luego hay dos temas de Johnny Jewel, Flame y Wineswept. Wineswept es el último que suena, que es muy bonito. Y bueno, me ha gustado mucho toda la parte musical de este capítulo.
El de I Love How You Love Me es muy Lynch, ¿eh? Ese
también.
Esa sí, sonoridad sí. Que tiene suena muy además al Twin Peaks original, o sea, está muy bien. Y me encanta también la música que empieza a sonar cuando Cooper Dougie, o como queramos llamar, está mirando al niño, que es también una canción muy buena. No sé cuál es, pero me gusta mucho.
Pues no sé si es... también de Johnny Jewel, ahora mismo no caigo. No, esa no recuerdo.
Bueno, una cosa que hay que hacer con, yo he aprendido que hay que hacer con esta serie es al final del capítulo mirar los títulos de crédito, porque siempre descubres alguna cosilla. Por ejemplo, el nombre del actor ese, del personaje que te gustó tanto, en el que el nombre
del personaje, sí, de Richard Horn, sí.
que es Richard Horn, o los nombres de los músicos y tal, o sea, vale la pena quedarse a ver los créditos porque dan siempre alguna cosita, como llaman a veces a los personajes, ¿verdad?
Por ejemplo, no se puede saber de momento si Becky es hija también de Bobby porque lleva el apellido de Steven, o sea que yo doy por hecho que están casados, el Macaulay Culkin y Becky están ya casados. Por tanto, no sabemos si es de Bobby Briggs o si Shelley ha tenido una hija con otra persona.
Bueno, si os parece, vamos a leer los comentarios que hemos tenido en el post de la página web de Cuadrón Seriéfilo, que os recordamos que siempre el domingo no es... O sea, no, el domingo no, el sábado, ¿no, Dani? ¿O cuándo lo sueltas?
¿En cuánto?
¿El capítulo este?
No, el post.
Ah, el post. El post está programado para que salga el lunes a las 6 de la mañana.
O sea...
Eso es, vale.
O sea que si termina el capítulo...
Cuando está terminando prácticamente la serie...
Sí, en acabar el capítulo en Estados Unidos, y no sé si en Movistar también lo emitirán por la madrugada subtitulado...
Sí.
Pues sale el post.
Ajá.
Y ahí podéis dejar vuestros comentarios, como han hecho en esta ocasión, no solamente de Weatherman, que por supuesto ha cumplido su obligación de dejar su comentario, sino
le
también...
Vamos a dar un premio a Weatherman.
Sí, totalmente. Vamos, cada vez lo quiero más. El Stat, que ha comentado concretamente, dice, muy buenas, en este capítulo... Este es el capítulo que más me gusta hasta el momento. Supongo que la llave del Green Northern, que la Precito lanza al buzón, puede ser la clave para que Hawk pueda localizar a Cooper y pueda hacer volver a ser el mismo. Y por la reacción de la jefa de sicario, a él le parece que dice... espérate, es que no he entendido lo que pone
aquí. Que han cargado a Sadoki.
Pues se va a Cooper, sí, yo es la sensación que tengo. El que ha encargado a Dougie es el va a Cooper. Es que estoy convencido, la sensación que me da. Después nos comenta también que la gente Preston parece no cuadrarle mucho la desaparición de Cooper y dice que debería quizá comparar los ojos en lugar de las huellas, porque dice que los de Cooper y los de Buzz Cooper son de colores distintos. Dice que también hemos visto que tanto uno como el otro tienen habilidades paranormales por influencia de Bob. Y dice que no sabe lo que significa lo de Buenos Aires y que por lo tanto se puede interpretar más adelante. También dice que él ha visto reflejada Laura Palmer en la hija de Shelley, que parece, sí, como nos ha dicho Bárbara, que es algo que todo el mundo,
sí,
que mucha gente ha dicho. Y también habla del niño matón del Roja, que está obviamente relacionado con el tráfico de drogas, que ya hemos desvelado aquí de quién se trata.
Ya que hemos dicho matato,
y nos felicita por nuestro trabajo. Y de Weatherman, aquí, a tus pies, amigo mío. Pues nos comenta que Abemus Palas, él está tan cautivado como yo por este tema de teletienda, ¿no? del doc, y dice que le gusta mucho ese episodio, que llevan 5, que lo único que faltaba con respecto a la temporada 1 y 2 era Culebrón, y parece que ya está llegando con el personaje de Amanda. Habla de que Seyfried tiene toda la pinta de estar hecho para sufrir, además que mueve todo el plano en el coche, como ya hemos comentado también. También habla de los personajes nuevos, que siguen apareciendo viejos también, no solamente nuevos, como Mike y Nadine. También habla de que están siendo muy astutos con los personajes que faltan. Por ejemplo, dice que vemos a Bob mediante flashback, o el efecto que le ponen en la cara del Cooper malo, a Hawk con una conversación ficticia y a Philly Jeffrey en una bombilla y un rótulo de Buenos Aires. Y yo apuntaría también que también vemos, por ejemplo, como el sheriff Truman está hablando con su hermano.
Sí, por teléfono. Mira, ahí aparece un móvil. Sí,
está hablando con su hermano por teléfono, eso es. Y dice que los recursos narrativos de Lynch son inagotables y geniales, además de baratos. nos habla de las pequeñas piezas que van encajando, el niño y la dista, la prostituta, etcétera, etcétera. Dice que se llevó un susto al llegar al rojo tan pronto, que decía, ya se ha acabado esto, ¿no?
Sí, a mí me pasó igual.
Y que dice que, como siempre, Lynch pasa de sus propias normas y este episodio no acaba con número musical. Aunque en realidad sí es un número musical, aunque porque se despide con música y ahí Cooper ahí metiéndole mano a un zapato. Muy fetichista esta escena. Y dice que podría seguir escribiendo párrafo y párrafo, hablando de los paredes de Cooper, del genial Jacoby y la nueva pista sobre el mayor Brick. Y que yo, porque dice creo que ya tendrá bastante seca la garganta quien tenga que leer esto. Así que sí, la verdad que sí, un poco seca la garganta. Y finalmente tenemos a Cristian Montes de Oca, que ha sido muy breve, como buen argentino. Bueno, como buen argentino, todo lo contrario. Al ser argentino debe ser tan breve. Bueno.
Tú tienes sangre argentina, ¿verdad, Normio?
¿El qué? Yo sí. Mucha. Ya. Es que los andaluces también tampoco nos quedamos.
Sí, es que es una mezcla muy chunga, sí.
Y dice, hola acá desde Argentina, la verdad, muy bueno el podcast, lo seguiré con muchas ganas. Acá en Buenos Aires, contentos que volvió a aparecer nuestra ciudad en la historia. ¿Aparecerá alguna vez alguna escena de Duque? ¿Eh? Sería épico.
Eso de no Duque, sé qué es Duque,
pero... El Duque Blanco, Bowie.
Se supone que ahí estaba muerto, ¿no? O sea, ¿o no?
Bueno, pero...
Bueno, eso no muere. Ni David Bowie, ni el personaje.
No,
es que no lo esperas.
No, que esos no mueren. Ni Philip Jeffries, ni David Bowie son capaces de morir, o sea que...
No.
No, digo muerto el David Bowie, me refiero, no el personaje.
Tampoco.
No, está siendo protagonista de las tramas, o sea que lo sacarán de alguna manera.
Bueno, pues yo creo que en cuanto a comentarios y tal, ya hemos terminado. Yo creo que nos podemos empezar a despedir.
Falta comentar del grupo de Telegram. Simplemente, obviamente, vamos a comentar el grupo, todo lo del grupo de Telegram, porque hemos llegado en una semana a 40 miembros, con una actividad media, y todo el día hay mensajes, todo el mundo está siendo hiper respetuoso con la regla de los spoilers, de no poner spoilers del capítulo hasta dentro un ratito de este capítulo, o sea que va estupendamente y les invitamos a todos.
Menos algunos que no quiero mirar, por cierto.
No sé a quién te refieres. No,
¿verdad?
No.
Perdona, Dani.
Sí.
Quería comentarlo.
Oye, que a propósito, que Weatherman se ha saltado. Ah, no, claro. No se lo ha saltado el tío, claro, porque son las 23. Él ha puesto la pala. Esto de la pala, Weatherman lo ha puesto a las 23:00 mías, o sea, a sus, entiendo, 24 horas, o sea, claro. Justo a la hora de los spoilers. Oye, pues tenemos que poner que es hora canaria el tema, ¿eh? Tenemos que poner que es hora canaria, no lo pensé. Vale.
A las 12:00, muy bueno.
Pero 00, el tío, vamos, ha estado ahí al tope. Bueno, y lo que sí que queremos comentar, dos de los temas más interesantes que ha habido, se puso una encuesta para ver a ver quién opinábamos a qué mujer iba a llamar Gordon Cole, esa que sabe dónde bebe, y al final la encuesta decía, tenía mayoría de 6 que decían que Diane, 5 que decían Audrey, 3 Sarah Palmer, 2 opinaban que alguien desconocido para nosotros, y ni Annie ni ninguna de las anteriores tuvo ningún voto. Y luego tuvimos una interesante polémica suscitada por un comentario. Bueno, nosotros comentamos el tema de la identidad de género de Denise, en cuanto a que yo, desde luego, dije, Barbara estaba de acuerdo conmigo, en que en la segunda serie parecía tratarse de un travesti, por lo menos parecía que así se describía a sí misma.
Sí.
Pero que bueno, que evidentemente en esta tercera temporada la hemos visto claramente como transexual. Entonces hubo ahí una polémica o una discusión bastante amable y bastante interesante. Parece que la cosa quedaba clara, que incluso por algunos artículos que indagaron en los guiones que no llegaron a salir a la luz, que la intención era clara, era que el personaje de mí fuera transexual desde el principio. Lo que pasa es que en lo que se dice explícitamente en la serie, no queda 100% claro, entonces hay parte de los espectadores que no, que como yo y como Bárbara, pensaban que bueno, que era más bien un travesti lo que se nos presentaba hace 25 años. Uh-huh. Y bueno, pero fue, parece una tontería, pero fue una discusión muy interesante en que se dieron datos, opiniones, y bueno, son este tipo de cosas que son muy ilustrativas y muy enriquecedoras.
Sí, estuvo muy, muy chula.
Aclaramos el tema de travesti, transexual y transformista, más o menos.
Sí.
Yo lo intenté.
Dicho sea de paso.
Sí. Bueno, yo es que yo creo que los conceptos los teníamos claros. Yo lo que no tenía claro era lo que era Denise.
Claro.
Entonces, sí, pero
es que lo que pasa es que el travesti como tal, ¿vale? El travesti en sí no existe. O sea, quiero decir, no, dentro de la cosa esta de género y tal, el travesti no existe. Porque sí, yo me gusta travestirme, ¿vale? Pero pero puede ser un gay, puede ser, quiero decir, no,
pero
no tiene.
Pero, por ejemplo, yo
no
estoy de acuerdo porque, yo pensaba mucho en el director de cine por la peli de Tim Burton, Ed Wood, que era travesti, le gustaban las mujeres, le gustaron hasta el final, y sin embargo le encantaba vestir de mujer y se sentía cómoda.
Pero la preferencia sexual no tiene nada que ver en esto.
Yo pensaba que Denise era exactamente igual que Ed Wood, que le gustaba vestirse de mujer.
Claro, pero por ejemplo los hermanos Wachowski, ¿vale? Los hermanos Wachowski, que son ahora mismo los dos, ya son hermanas, ¿vale? Los dos, porque los dos se cambian de sexo, y están casados con mujeres.
Sí, pero vamos a ver.
Una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual, que no tiene nada que ver.
Que ya lo sé, pero que yo pensaba en el momento, cuando vi la serie y tal, yo pensaba que era un tío que le gustaban las tías, le podían gustar los tíos, pero no le gustaban las tías.
Que se sentía,
y le gustaba
vestirse
de mujer.
Que dice, soy un hombre
que, se sentía
que me gusta
hombre,
que me gusta vestirme. Eso es lo que yo entendía. O sea, soy un hombre que he descubierto que me gusta vestirme de mujer. Luego resulta
sin embargo,
que
ahora hemos visto que lo que ella siente es que se siente mujer y seguramente le gustan las mujeres. Que eso tampoco lo sabemos.
Sí, la verdad es que, repasando, lo que es ambiguo es la primera presentación que hace él cuando se presenta. Cuando cuenta, es que descubrí que me gustaba vestirme de mujer. La verdad que a lo largo, incluso la tercera o segunda temporada, se comporta como una mujer totalmente, en todo momento. No se comporta como un hombre que se traviste.
No, iba a decir que excepto cuando conoce a Audrey Horne, que ahí yo creo que sí le sale el...
Pero no es que no tiene nada que ver el hecho de que le gusten las mujeres o le gusten los hombres.
Esto no tiene nada que ver.
O sea, puede ser un transexual, homosexual o transexual, heterosexual. Eso es una cosa aparte. O sea, el hecho de que le guste Audrey no significa que no sea transexual.
Que no sea transexual, de acuerdo. Pero en el guión a mí me quedó como esa duda de a qué se están refiriendo. Pero bueno,
Hombres amanerados que les gustan las mujeres, hay.
No, está claro. Lesbianas
muy femeninas, lesbianas más masculinas. Y hay de todo, quiero decir, es que un crisol ahí de identidad.
Eso ya lo sé,
yo me refiero a este personaje en concreto, la impresión que me dio a mí desde el principio, que luego he cambiado de idea, claro.
Es que se decía,
de este chat,
en la discusión se decía que Denise sí que era transexual porque se refería a sí mismo como mujer. Y eso tampoco me vale a mí, porque de luego conozco desde mucho tiempo a homosexuales que son hombres homosexuales, no son para nada transexuales, se visten, les gusta decirse mujer y se refieren a sí mismos y en su sociedad entre ellos en femenino siempre, y eso no les convierte en transexuales. O sea, ni siquiera el hecho de que tú digas llámame Pepita
que tú le
y no sé cuánto mona,
¿vale?
O otra cosa, la película de esa perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, ¿te acuerdan?
Sí.
Es una película de homosexuales que, digamos, que tienen esa cosa de hablarse en femenino, pero no es una película de transexuales, para nada.
Sí, pero la diferencia
en ese caso
es que
no se sienten mujeres, ¿eh?
Se hablan
en plan en femenino,
claro,
pero no se sienten mujeres.
Por eso he dicho que
si te diriges a él como masculino, ¿vale? No se va a sentir ofendido ni te va a decir, oye, a mí me hablas en femenino, ¿me entiendes lo que te voy a decir? Esa es la diferencia.
Sí.
Es lo mismo que si yo digo, como digo muchas veces, servidora, o me meo toda, ¿vale? Que yo digo mucho eso, son mis tonterías, pues, pero yo me refiero a mí en femenino no por nada, sino porque son expresiones de Marta y Trece, ¿vale? Y alguien, si se refiere a mí en femenino, yo le diría, oye, perdona, ¿por qué te refieres a mí así?
De acuerdo, bueno. En todo caso, que decíamos que no íbamos a repetir y al final hemos hecho discusión más larga todavía que la que ha habido. Con lo cual, sobre todo a los del Telegram, les habremos aburrido muchísimo porque la han tenido por duplicado. Pues sí. Yo diría que con esto, si nadie tiene nada más que decir, daríamos por cerrado este episodio.
Pues sí, vamos a pasar, si os parece, a los métodos de contacto. Recordaros que ahora tenemos un grupo de Telegram, que tenéis el enlace, lo pondremos probablemente en este post, y también está en nuestro Twitter, etcétera, que nos podéis dejar un comentario en iVoox y también una reseña en iTunes, y estaremos eternamente agradecidos. Querremos todavía más de lo que queremos, que os amamos intensamente. También tenemos nuestra web, que es www.escuadronseriefilo.com, donde nos podéis, como hemos dicho, dejar comentarios ya desde las 6 de la mañana del lunes sobre qué os ha parecido el episodio y comentar en caliente como hace nuestro querido The Weatherman. También tenemos nuestros podcasts publicados en la web de Cinéfilo Frustrado, donde podéis enteraros de muchas cosas, entre ellas de Twin Peaks y de también de otras otras series, películas, etcétera. Está muy una página que se está convirtiendo poco a poco en una página de referencia, ¿eh? Yo cada vez gente que no conocemos nosotros de nada y tal, cada vez hace más, me lo encuentro más en Twitter y tal, referencia a esta web. Y recordaros que hay gente como, por ejemplo, aquí Bárbara, que nos dejó un email con la vieja manera, ¿no? En los archivos de la gente cooper@gmail.com, y hoy es parte de nosotros. Así que, más que queremos a la gente que nos manda un email, no se puede creer. Y vosotros no nos mandáis. Nada más que Ana y Bárbara. O sea, ya sabéis, vosotros sabéis lo que hacéis. Y si os parece, pues ya nos despedimos. Buenas noches, Daniel Lloret.
Buenas noches a todos. La semana que viene más.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches, espero que pronto Cooper encuentre el camino a Twin Peaks y nosotros con él, con café o sin él.
Y buenas noches, Daniel Roca.
Buenas noches, hasta la próxima, hasta el número 6.
Y me despido yo, Normion, que me voy a pintar una espalda de dorado que me pinta de ese negocio del siglo. Así que, hasta luego y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Archivos de la gente Cooper, tu podcast sobre Twin Peaks.